Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio completamente
te dije que yo presentaba,
en vivo de Noctámbulos Podcast. Perdón, es que justo mientras estaba reproduciéndose el intro del episodio,
te di un ataque
tomé
de saliva.
Agua y tragué saliva por el lado que no era, se fue por donde no era. Y, ajá, no sé cómo lo hice, pero... Y bueno, tengo la garganta un poco rara, perdón. Hola, espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo episodio. Episodio número 142, si están en YouTube estamos completamente en vivo. Si nos están escuchando en diferido o a través de las plataformas de audio, pues muchas gracias, bienvenidos. Ojalá que disfruten el capítulo del día de hoy.
Y si lo están viendo dentro de 10 años, sí, así estábamos de flacos en el 2023.
No digas eso, bro. Y bueno, como siempre tengo a mi compañero y amigo, el señor Emmanuel Morales. ¿Cómo estás, Emmanuel?
Hola, muy bien, muy contento de estar aquí un viernes más, ya completamente en vivo. Como sabrán, el episodio anterior fue pregrabado porque andábamos allá en nuestro primer evento del libro de Estoy Muerto y Sigo Gritando, la presentación oficial y firma, donde muchos de ustedes nos acompañaron y que la verdad estuvo bien, bien chida, nos la pasamos increíble. También aprovechamos el fin de semana para grabar algo que ya estarán viendo próximamente aquí en el canal.
Ya no es un secreto, ya podemos decir porque ya lo anunciamos en redes y todos lados.
Ah, sí, Detector Paranormal, va a estar muy pronto, no se me olvidó que ya lo habíamos anunciado.
No, ya,
va a estar muy pronto disponible en el canal, donde básicamente las personas, el público, nos van a contar sus historias paranormales.
O sea, lo mismo de siempre.
Sí, pero desde la calle, en formato de entrevista, vamos a andar nosotros ahí buscando esas historias.
¿Qué novedoso e ingenioso concepto se les ocurrió a ustedes?
Sí, no, es una combinación de varios conceptos que ya existían, pero que en conjunto y en combinación nadie lo había hecho.
Al menos, ¿por qué no me ha llegado mi libro si lo pegué hace un mes?
Porque la preventa no es la venta, es de hecho la pre antes de la venta.
¡Oh!
Por lo que el libro se comenzó a enviar no el 15,
de,
perdón,
el 22,
no,
de
no
abril.
El 22 o 23 de abril cuando tú lo pediste, sino hasta el 22 de mayo. Así que la cuenta de cuánto esperaste para tu libro empieza el 22 de mayo, si es que lo pediste en preventa. No cuenta desde el 22 de abril, así que no llevas un mes y medio esperando tu libro, llevas medio mes, o sea, 15 días.
¿Eres mujer?
No soy
mujer. Bueno, esas son las preguntas que nos han hecho.
Sí, son las más importantes.
Bueno, pues nada, sí, todo lo que acaba de decir Emmanuel por dos, ojalá que... Por eso te dicen
no,
que...
No, pasamos muy bien eso, Max, gracias.
Qué mal no vivir en México, dicen ahorita por ahí en el chat.
Uy,
ya está la venta internacional, amigos. Si entran al enlace que está en este código QR en la pantalla o en la descripción de nuestros episodios o en nuestras redes sociales, ay, como enlace fijado en la bio, van a poder entrar a la página donde vienen todos los formatos disponibles actualmente de nuestro libro. Páginas donde lo pueden encontrar en formato físico, digital, envíos para México y envíos internacionales.
Sí.
Me gustaría decir los países que están anunciados porque la página es buscalibre.com, pero... Resulta que esta página tiene como su versión para diferentes países como Perú, España, Colombia, etcétera. Pero
Argentina.
No significa que si ustedes están en otro lado, no llegas. Hay un apartado ahí que viene internacional. Ahí ustedes ponen su código postal y la página les calcula primero si está disponible en su zona o no. Y cuánto tardaría en llegarles, cuánto les costaría, entre otras cosas más. Así que bueno, entren a la
igual
página.
Igual puedo aventurarme a decir los que sé que están ahí de cajón, que son Chile, Argentina, España.
Colombia.
Están por ahí,
Perú,
entonces si ustedes son de cualquier país hispanoparlante o bien de Estados Unidos, pueden revisar la disponibilidad y seguro les va a llegar muy pronto en físico. Su libro está en buscalibre.com, entra al enlace que es un enlace de enlaces, digamos, donde vienen todas las opciones de compra y buscan dentro de ese enlace buscalibre.com, entran y ahí pueden hacer su pedido. Ya hay stock nuevamente porque afortunadamente el stock que había se acabó muy rápido. Ya la página, esas no son cosas que nos conciernen a nosotros, pero ya nos avisó la editorial que enviaron un nuevo stock a la página, así que ya hay bastantes libros. No se va a quedar sin stock. Si de repente ven, queda una unidad, dos unidades, no se preocupen. Pueden pedir y va a volver el stock y se va a estar realimentando, digamos, constantemente. Si de repente un sábado entran y dicen que no hay disponibles, no se preocupen, espérense un par de días.
Sí.
Seguramente volverá a ver para que no entren en pánico y digan, ya no hay libros en ningún lado.
Sí, sí. Y si ustedes tienen la duda de, oye, yo soy de X país, ¿llega o no llega? No te quedes con la duda. Entra a la página. No te quedes con la duda. Entra a la página, entra al enlace y revísalo porque es muy probable que sí.
Sí.
No les podemos asegurar. O sea, sería lo que estaría mal asegurarles cosas que no están en nuestro control. Uh-huh. Pero esta página es una página muy conocida para la gente que le gusta comprar libros de otros países. Entonces, sí,
libros que de repente no están disponibles en tu país. Uh-huh. Ahí los consigues.
Ahí están. Entonces, sí, entren a la página, por favor. Entren a la página, revísalo. Uh-huh. Y pues ya.
Y si nos preguntan, ¿y cuánto cuesta el envío? No sé. Ahí en la página. Depende. Obviamente de dónde te encuentras, tu código postal.
Sí, entra.
Pones tu información y ahí te van a cotizar el envío y el tiempo que tienes que esperar y todo eso.
Pero bueno, ya. Vamos a dejar de hacer tanto anuncio, sí. Salvo el anuncio de que estamos a punto de empezar con los temas.
Así es.
Pues se asustaron. Pensaron que si viene un anuncio en serio.
Y recuerden que pueden usar el hashtag NoctambulosPodcast ahí en Twitter. Eso sí son anuncios. Ahí en Twitter para poder comunicarse con nosotros. Igualmente sus superchats que ya vimos que nos están enviando algunos. Muchas gracias.
Gracias.
Sus comentarios también, sus tweets. Los vamos a estar leyendo a mediación de temas. Vamos a contar un tema y un tema como siempre. Y también al final vamos a estarlos leyendo.
¿Y cuáles son sus redes, señor Emanuel, para que lo sigan?
En todos lados me encuentran como @Emanuel_Night, ¿sí? Dime.
No. Ayer, los días jueves, yo grabo con el señor Gerardo Unkelhead a través de Twitch. Bueno, a mí me encuentran en todos lados como @KevinMasketman. Y, güey, te tengo que contar en vivo. Bueno, en vivo en el programa. Estábamos empezando el programa y estábamos presentándonos. Y, no, sí, me dice Ger, ¿en dónde te pueden? ¿Cuáles son tus redes para que te encuentre? Y yo me entré en modo robot automático y dije, sí, gracias, me pueden encontrar en todos lados como @KevinMasketman. Y a ti, Ger.
Lo confundiste.
Sí, bien gacho, güey. Sí, y sí se ofendió.
Imagínate, ¿por qué se ofendió? Porque ¿qué tiene de malo ser yo?
No, pues más bien es como de que, pues, güey, o sea.
Estás con tu novia.
Ajá. Y dices el nombre de tu ex. Así se sintió. Así se sintió. Fue muy incómodo.
De repente estás con tu novia y dices, Emanuel.
Sí,
o sea, sí.
Sí, ¿cuáles son tus redes, mi amor?
¿Cuáles son tus redes?
O sea, estuvo raro, estuvo incómodo. Perdón, públicamente quiero pedir una disculpa al señor Gerdon Kelhead y ahí zanjamos el tema. Ahora sí, vamos
con... Que el señor Gerdon Kelhead lo encuentran de muchas maneras diferentes en redes sociales, así que no voy a decirlo.
Si tienes suerte de encontrar al señor Gerdon Kelhead, pues me avisan. Porque...
Es que sí se mama con sus redes, de repente es como que... @ yo soy el señor de la oscuridad, es como, no manches.
@ el señor de la noche.
Y luego, y en tal red social me cuentan como Ricardito. No manches. O sea, unifica tus redes, Ger.
Consejo para los que son creadores de contenido y van empezando, unifiquen sus redes, hagan un nombre fácil de seguir, no Gerdon Kelhead, y unifiquen sus redes, que sus @ sean todos el mismo.
Y asegúrense de que estén disponibles y si no, eso. Pues que sea lo más parecido posible.
Eso. Y bueno. Pues ahora ya con sí, eso, ya sí. Con eso, ahora sí empezamos con los temas del día de hoy. El tema que está en la portada de este episodio o en la miniatura de YouTube, depende de donde nos estén viendo o escuchando, es el tema que nos va a presentar el señor Emanuel. Emanuel, ¿qué nos preparaste el día de hoy?
Así es, pues hoy les traigo algo bastante interesante. Normalmente solemos traerles temas, digamos, que ya o son casos cerrados o son cold cases o casos fríos, pero que ya tienen un tiempo. Cuando les traemos casos más recientes es en la sección de noticias.
De noticias, sí.
Que ya viene pronto uno de esos de noticias.
Yo creo que sí.
Ya
sí.
Viene siendo tiempo. Pero este caso es una extraña amalgama, porque de hecho acaba de ocurrir el mes pasado, a finales del mes pasado, en Corea del Sur. Y pensé en traerlo primero en la sección de noticias cuando tocara, porque se me hizo muy interesante, pero también es de esos casos que investigando me di cuenta de que tiene bastante historia. Está, o sea, es como más profundo de lo que parece, es un poco más largo de lo que podría servirnos para una nota cortita. Lo podríamos dar en una nota corta, pero siento que haría falta un poco más de explicación.
Ok.
Vale. Así que investigando decidí que lo quería traer como un tema, como parte de Noctámbulos, que no solemos hacer esto de, como les decía, temas tan recientes a tocarlos, en especial porque este caso aún no está del todo cerrado, si bien ya se tiene una... O sea, ya hay una respuesta, digamos, para el crimen. Todavía sigue en proceso, por lo que mucha información sigue oculta, censurada o no se ha dado a conocer, ¿no? Pero hay suficiente información para que este tema pueda ser contado aquí en un Noctámbulos. Y después de esta introducción un poco larga, hoy les voy a contar del horrible caso de Jung Jo Jung. Espero pronunciarlo bien, pero les advierto que voy a estar pronunciando mal varias cosas porque esto ocurrió en Corea del Sur y pues está todo en coreano, ¿no?
Y eres racista, entonces como odias a los coreanos,
¿Por qué pronunciar mal un idioma que no domino es racista?
Ah, no dije que pronunciarlo mal sea racista. Lo que estoy diciendo es que, como te estás diciendo, la verdad, les advierto que lo voy a pronunciar mal, es como que ya estás predispuesto porque los odias, ¿no?
La verdad es que yo hablo coreano fluido, pero lo pronuncio mal a propósito.
Porque solo dije...
No lo voy a negar. No hablo nada de coreano.
Pero si eres racista.
No. En Corea del Sur, la educación y el trabajo tienen papeles predominantes en la sociedad. Ser un buen estudiante que se esfuerza más que los demás es visto como una meta primordial y por ello, Corea del Sur es uno de los países con mayor demanda de profesores particulares y clases extra o de reforzamiento. Esto me enfoco en Corea del Sur porque es de lo que vamos a hablar, pero tengo entendido que también es más una idiosincrasia asiática o oriental, ¿no? Es como Japón, China también tiene mucho de esto. Entonces es común que en estos países se le exija, incluso hasta para nuestra perspectiva o nuestra cultura, de más a niños desde muy pequeños, ¿no? Que también es otro tema, pero por ejemplo en países como Japón el índice de suicidios es muy alto porque en la escuela y en el trabajo existe una presión extrema y donde es visto como un deshonor que, por ejemplo, te corran del trabajo.
Sí.
O haber hecho mal tu trabajo. Hace tiempo nos trajiste un caso de Japón donde el jefe de la policía aplicó esta del samurái, ¿no? De,
Harakiri.
Exacto, olvidé cómo se decía.
Sí, sí,
que básicamente es la automorición por katana. Porque sí. No pudo resolver un caso, se sintió humillado, como que no cumplió su trabajo y decidió acabar con su vida.
Sí, el tema del honor y de eso, de cómo te ve la sociedad en base a tu rendimiento, es algo muy fuerte. Ella sí. O sea, el punto de que para ellos es como preferible morir que perder ese honor.
Exacto. Y por eso es que existen en Corea del Sur, que es donde me voy a enfocar, pues un auge muy grande de clases extra o particulares. A diferencia de Latinoamérica, donde se suelen contratar estos servicios, aquí existen también los profesores privados, digamos, pero casi únicamente para ayudar a alumnos que necesitan cierto apoyo adicional o que van retrasados en sus clases o que van un poco, detrás, digamos, del programa, ¿no? Que les falta algo de apoyo para ponerse al corriente. Se utilizan más como para ponerte al corriente. En Corea es bastante común que alumnos con ya excelentes calificaciones tomen clases, después de clases, simplemente para aprender más y estar aún más adelantados en sus materias y ser aún más eficaces, más capaces y más calificados, ¿no?
Ok.
Por ello es que existen y están en auge en Corea del Sur las aplicaciones donde los padres de familia suelen contactar con maestros para que den clases particulares a sus hijos. Es muy común, una especie de Tinder, pero donde en lugar de conocer pareja, conoces maestros privados de todo tipo de materias para que ellos puedan impartirle clases a tus hijos.
Ok, sí. Como un catálogo, algo así.
Sí, ¿no? Es como una bolsa de trabajo para maestros, algo así, los padres eligen, ellos tienen... Más adelante les explicaré esto, pero básicamente el maestro se da de alta, pone su identificación, supongo que su cédula, no sé cómo se llame ya, pero algo que certifique que es un profesor real y qué materias puede impartir o en cuáles tiene mayor experiencia, ¿no? Entonces ahí los padres van eligiendo qué quieren que sus hijos aprendan y se hacen como digamos, se acuerdan los horarios y todo para cuadrar todo,
¿ok?
Y hace tan solo unas semanas, una de estas aplicaciones fue utilizada para cometer un crimen brutal. Y es lo que les voy a contar en esta ocasión. Ocurrió el 26 de mayo de este año en Busan. Una chica de baja estatura, con, digamos, de cuerpo pequeño, con uniforme escolar, se presentó en la casa de una profesora de inglés que estaba dada de alta en esta aplicación para tomar, valga la redundancia, clases de inglés.
Okay.
La había contactado previamente su madre mediante esta aplicación para clases privadas. La maestra abrió la puerta y recibió amablemente a su nueva alumna, invitándola a pasar y después intercambiaron algunas palabras en una conversación breve. Pero entonces, de la nada, la joven estudiante sacó un cuchillo que llevaba con ella, se abalanzó sobre la profesora, derribándola para posteriormente apuñalarla brutalmente en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.
Wow.
Así de inesperado, así de brutal.
Y así de rápido,
¿sabes? Y así de rápido, sí.
No hay como una historia entre ellos. Bueno, no sé.
No, de hecho, más adelante les voy a explicar cuál era su vínculo o por qué ocurrió, que es mucho más interesante y más profundo de lo que parece.
Ok, a ver.
Una vez que el cuerpo de la profesora quedó sin vida en el suelo, la chica, con bastante frialdad y tranquilidad, salió de la casa y se dirigió a un mercado a comprar algunas bolsas para la basura, así como cloro o lejía, que creo que creo yo que es lo mismo, ¿no? Decía en el traductor Google decía lejía, pero creo que es como cloro, ¿no? O desinfectante.
No, creo que no es igual, la verdad.
Bueno, no fue a comprar un líquido para desinfectar.
Es que lejía solo lo he escuchado como en doblaje y así,
¿no? Es que creo que es algo muy europeo, o sea, como en España. Creo que se utiliza lejía. A ver, pero bueno, aquí nos pueden sacar de nuestra ignorancia.
Alguien más culto que nosotros que no.
Sí, también compró una herramienta que no ha sido dada a conocer, pero compró algo que se usó después como prueba en el caso.
Ok.
En este, y algunas otras cosas. Después de hacer sus compras de bolsas de basura, de cloro y de esta herramienta, regresó a la casa de la víctima donde se encontraba el cadáver. Y entonces... antes de eso pasó a su propia casa, se me estaba pasando, por una maleta de viaje que tenía, y ya con todo eso se dirigió de regreso a la casa de la víctima, donde llevó el cadáver hasta la habitación del baño y en la tina de baño comenzó a descuartizar el cuerpo. Una vez que lo tenía ya en pedacitos, dispuso estas partes en las bolsas de basura y algunas de ellas las colocó dentro de la maleta, aunque no cupo todo el cuerpo. Era una maleta relativamente pequeña o mediana, no era tan grande, así que no ocupa todo el cuerpo. Y con todo esto salió del lugar, no sin antes haber limpiado todo a conciencia, o sea, toda la casa la dejó, digamos, tratando de borrar toda la evidencia, la sangre y esto.
Okay.
Limpió todo y volvió a su casa, la cual no estaba tan lejos de ahí, llevando consigo el cadáver descuartizado de su víctima hasta su hogar, donde permaneció por algunas horas. Después de esto, ya en la madrugada del día siguiente, esta chica pidió un taxi, también a través de una aplicación. No encontré la información, desconozco si es por lo que les decía, de que el caso sigue abierto y hay como cierta información que se reserva, pero no se dice qué aplicación fue, si fue una coreana o si fue una de las conocidas internacionalmente como Uber, Didi o algo así. Ajá. Pero sabe que es un taxi o un transporte de aplicación.
Okay.
Pidió este transporte y al conductor le dijo que la dejara cerca del río Nakdong, que está en una zona boscosa. El taxista obedeció y la llevó hasta el lugar, donde la joven abandonó la maleta, creyendo que había cometido el crimen perfecto. Pero si yo les estoy contando esta historia en este momento, es porque no es así. El taxista que la llevó al lugar, además de notar una actitud extraña en la joven, también notó un pequeñito detalle: que la maleta que llevaba consigo estaba... De la maleta que llevaba consigo estaba escurriendo sangre. Así que le pareció muy extraño cuando la chica bajó, la vio abandonar la maleta y luego alejarse del lugar. Pensó, esto no está bien. Así que el hombre inmediatamente llamó a las autoridades y les contó lo que acababa de ocurrir.
Ok.
Rápidamente, la policía llegó hasta el lugar donde había abandonado la maleta, y encontraron de manera, pues, bastante rápida la maleta con los restos de esta persona. Obviamente, horrorizados con el hallazgo, pues comenzaron con la investigación. No tardaron mucho en revisar las cámaras de seguridad de las calles cercanas a donde la chica había tomado el taxi, que esto es algo súper fácil de corroborar. Pudieron verla en las grabaciones caminando y arrastrando la maleta tras de sí. De hecho, gracias a eso se dieron cuenta también de dónde vivía la chica, porque estaba súper cerca de su casa.
Okay.
El lugar.
No estuvo tan bien planeado como parecería en un inicio, ¿no?
No estuvo tan bien planeado. De hecho, hay una grabación de video que ha estado circulando en redes y eso, que les vamos a mostrar. Vamos a describirla para las personas que nos escuchan a través de las plataformas digitales de audio.
O que nos escuchan en general.
O que nos escuchan en general, que pusieron esto y luego están lavando trastes, ¿no?
Sí.
Pero bueno, les vamos a poner el video, es muy cortito, de la cámara de seguridad de la calle. O de algún negocio, porque tampoco encontré si era tal cual de esas cámaras de vigilancia de... Que aquí les llaman las C4, ¿no? ¿Y eso?
Ajá.
No creo, porque parece una imagen, no tiene códigos de estos oficiales ni nada. Parece más como que es de algún negocio cercano o algo así.
A ver, entonces lo vemos.
Muy bien, aquí estamos viendo a esta chica llevando... Dentro de la maleta lleva el cuerpo de su víctima. Y vemos que camina realmente tranquila.
Ya, bastante, ¿no?
Y ahí está esperando el auto que la va a llevar a donde va a dejar la maleta. Como vemos, la maleta es pequeña.
Es pequeña, sí. Y de hecho no... Vaya, sí me imaginaba que a lo mejor iba a dejar algún rastro. No, no estaba sangrando tampoco tanto.
No, no, no. Pero la llevaba consigo y al parecer sí estaba manchada de sangre o estaba escurriendo un poco.
Se notaba, pero no a un grado tan exagerado. No,
no como que fuera dejando un rastro de chorros de sangre. Pero al parecer de manera cercana sí era notable, visible.
Muy bien, pues bueno.
Pero ahí estamos viendo, la chica realmente tiene una actitud fría, o sea, no parece como voltear a todos lados o tan nerviosa, ¿no? Incluso hasta camina un poco...
Sí, no casual. Sé, casual, se ve casual, sí. Se ve como alguien, o sea, yo la veo en la calle y no sospecho, pero en lo más mínimo.
Para nada.
Muy bien, ok.
Muy bien, ya habiendo visto esto, la policía llegó hasta la casa de la chica... a quien identificaron rápidamente, y en su casa se encontraron con el resto de las partes del cuerpo que el de la víctima, las cuales aún estaban en bolsas de basura, ya que, pues como dije, no todas cabían en la maleta. Esta chica ya estaba en su casa de regreso cuando entró la policía, esto alrededor de las 5 o 6 de la mañana del día siguiente, y pues rápidamente procedieron a ponerla bajo custodia.
Ok.
Ahora, ¿quién era esta joven? Pues no era ninguna estudiante, de hecho es una mujer de 23 años llamada Jung Jo Jung, quien una vez bajo arresto dio una primera versión que era un poco fantasiosa, luego dio una segunda un poco más creíble y luego confesó lo que pasó en realidad. Su primera versión era que un hombre había cometido este crimen y la había convencido de ayudarlo a deshacerse del cuerpo, con la condición de que le iba a dar la identidad de la persona que había muerto, o que ella iba a poder vivir como suplantarla en su vida, lo que es muy extraño.
Ok.
Después, su segunda versión fue que en realidad había sido en defensa propia, que había tenido una discusión y una pelea con la víctima, y después en defensa la había matado, y al asustarse por haber hecho eso trató de deshacerse del cuerpo.
Okay.
Pero esto no cuadraba para nada con la manera en que había muerto la víctima y todo lo que parecía ser un plan para deshacerse del cadáver en primera instancia, ¿no? Uh-huh. Estaba demasiado planeado. Pero ya bajo arresto, después de un tiempo y de ser interrogada, terminó confesando la verdad detrás de su crimen. Y las razones que le dio a las autoridades para haber hecho lo que hizo fueron tan macabras y retorcidas como el asesinato en sí.
Oh, no.
Jung Ju Jung vivía... sola, bueno, no sola, más bien vivía solamente con su abuelo, eran solamente ellos dos. Era una mujer muy solitaria, sin trabajo, sin pareja o amigos, y que tenía una sola obsesión, pues le encantaban los documentales, artículos, libros y podcasts sobre crimen real. Pero a ustedes les queda bien, ustedes sí son chidos, pero bueno, ella era su personalidad así. En su casa, la policía encontró mucho material de crimen real, de archivos, de libros, hasta películas. Y en su historial de navegación se podían encontrar búsquedas como deshacerse de un cadáver o cómo descuartizar a una persona. En su confesión, la chica aseguró no haber conocido previamente a su víctima ni haber tenido problema alguno con ella. Simplemente llevaba mucho tiempo fantaseando con qué se sentiría matar a alguien. Y esa fue toda su motivación. El pensar en... Ya vi muchos noctámbulos, quiero ver qué se siente... Perdón, ya vi muchos cosas de crimen real. ¿Qué se sentirá hacer eso, no? Porque a diferencia de la mayoría de nosotros, espero... Ella no veía estos temas como algo interesante o algo para después cuidarte de personas así o algo similar. Sino que realmente parecía sentir una admiración por quienes cometían este tipo de actos.
Creo que quiero cancelar la gira del libro.
Y curiosidad... por saber, no, hay que seguir adelante. Y curiosidad por saber qué se sentía, pues, matar a alguien. Así que inspirada por todos esos casos de crimen real que ya había conocido y leído, pensó en cometer un asesinato y que fuera un crimen perfecto. Lo planeó todo, de hecho se hizo pasar por una madre de familia para contactar con la profesora en la aplicación. Se compró un uniforme de estudiante para hacerse pasar por una chica menor. De hecho, ella, como vimos en el video, era una persona no muy alta, delgada, ¿no? Entonces sí podía pasar por alguien tal vez más joven.
Ok.
Se hizo pasar por estudiante y una vez que cometió su fantasía, digamos, que cometió el asesinato, de hecho había tomado el celular y las pertenencias y documentos identificaciones personales de la víctima para que, según ella, pareciera que había desaparecido voluntariamente o que se había ido. Aunque otras personas teorizan que quería suplantar su identidad, lo que también es un poco raro.
Por la segunda declaración.
Por la declaración que dio, porque también hay quienes teorizan que su obsesión podía venir de no gustarle quién era y querer ser otra persona, pero ya se me hace un poquito rebuscado. En especial porque no tenemos tanta info.
Eso es especulación.
Sí. También había limpiado muy bien la casa de su víctima para eliminar toda evidencia, pero lamentablemente para Jung Jo Jung, su ego le había jugado en contra, y es que ella sufría de un padecimiento muy común en la humanidad, que es creerse más lista de lo que en realidad era. Y es que cometió una serie de errores muy graves y muy típicos en su plan perfecto, entre comillas.
Que es lo que andan diciendo en los comentarios, de hecho.
Sí, errores que de alguien obsesionado con el crimen real, pero sin una pizca de sentido común, aparentemente.
Bueno, para empezar, ya con querer matar para ver cómo
ya no tiene sentido común.
Ya, ¿sí? Por ahí empezamos mal.
Por ejemplo, el taxi al que llamó, la recogió muy cerca de su casa. El perfil con el que llamó al taxi era su perfil con el que pedía normalmente taxis. O sea, tenía su info, su información, supongo incluso bancaria.
Y luego
que
de bajó ella la maleta mucho, frente del taxista.
Bajó y tiró la maleta frente donde el taxista todavía estaba. Además, había cámaras en la calle cerca de donde la recogió. La maleta estaba escurriendo sangre, que también no es muy, muy buen elemento, ¿no? Las herramientas que usó para matar y descuartizar a esta persona las compró en el mercado cerca. No mencionaron qué era, supongo que era como un hacha o algún tipo de... Porque dijeron que se usaba para comida coreana, normalmente. Supongo para, pues sí, para cortar, no sé...
Machete.
No creo. Pero para, pues para cortar cerdos o así. O sea,
es como... que no es un hacha, hay un tipo de cuchillo muy específico que es para carne.
Para eso, pero lo compró en ese momento, o sea, cuando fue a comprar bolsas y cloro. Entonces la también eso.
Cloro y una pala.
Ajá.
De hecho, creo que había, o sea, eso ha pasado varias veces en varios casos, de que se vuelven sospechosos o los agarran. Sí. Porque algún empleado dice, oigan, acabo de tener una compra muy rara.
Sí,
y
de, nada para... compraron 10 litros de cloro, guantes, mucho hule.
O sea,
un tambo enorme y ácido.
Un tambo, o sea, un bote.
Ajá. Sí. Es que el tambo es el, bueno.
Pero tampoco es el nombre oficial.
No, es como le llaman también a la cárcel, por ejemplo.
Ah, el tambo.
Pero sí. Le llaman tambo, que es así como un bote grandote.
Bueno.
Bueno, además, estas herramientas y todo lo que utilizó las arrojó en un contenedor de basura muy cerca de la escena del crimen. Y la identificación de la víctima se deshizo de ella abandonándola dentro de la maleta junto con sus restos. Así que así como que muy, muy crimen perfecto, pues no era.
Ya hay un patrón aquí en los episodios que hemos traído. En los episodios, en los temas que hemos traído sobre esa gente, ¿no? Que.
Perdón,
estaba bostezando, lo siento. Que creen hacer algo que es perfecto, como sí. El tipo este de videojuegos. Es como cuando ya tienes tú la idea de que lo que vas a hacer es perfecto.
Sí,
ya vas mal.
Va a haber fallas.
Ya vas mal y lo peor es que ni siquiera te vas a acercar a la perfección.
Porque estás predispuesto a que no hay fallas en tu plan, entonces no prevés ciertas cosas muy lógicas, ¿no?
Ajá.
Afortunadamente, su plan era bastante malo. Digo afortunadamente porque a pesar de que cometió un crimen, de haber funcionado, estoy seguro de que ella no se hubiera detenido ahí y probablemente habría buscado más víctimas, pues según yo, estamos ante el perfil de una asesina serial en potencia. O sea, no creo que se hubiera detenido al cumplir su sueño de matar y ya.
No, no creo.
Yo creo que si le hubiera salido bien, lo habría intentado de nuevo y de nuevo hasta que la atraparan.
Sí, porque si ya tenía la intención solo para ver cómo se sentía... Al ver que le resultaba el plan, hubiera pensado como, además es fácil.
Sí, exacto. De que, ya vi que sí soy así de lista, ¿no?
Sí, que también creo que le ha pasado a algunos sociópatas que justo tienen ese tema de cuando manipulan a la gente les gusta porque se les hace sencillo.
Sí, y que la gente es muy tonta y todos le creen, ¿no?
Ajá, se vuelve como una adicción o algo así.
Y bueno, pues Jung Yoo Jung ha declarado que lamenta mucho lo que hizo por la familia de la víctima.
No mames.
Que estaba fuera de sí y básicamente se ha justificado diciendo que ella no está mentalmente estable, lo que parece muy obvio, pero también tratándose de una persona obsesionada con los casos de crimen real, es posible que esté intentando aplicar la típica estrategia de estoy loco, llévenme al manicomio y no a la cárcel, ¿no?
Sí.
Aún no existe una sentencia por lo reciente del caso y aún se sabe de hecho muy poco sobre el estado psicológico de la chica. aunque su actitud no parece mostrar indicios de verdadero remordimiento.
No mames.
Según la declaración de Lee So-young, que es profesor de psicología forense de la Universidad de Kyungji, él dijo, normalmente una persona que mata a alguien entra en pánico, pero la escena de Young yendo a su casa para buscar una maleta y llevar el cadáver no muestra signos de ello. O sea, parece, de lo que les decía también, que parece caminar como muy, de forma muy normal, no, sí, no se ve que haya un remordimiento ahí. Este es un caso que ha impactado a Corea del Sur. De hecho, muchas personas están dando de baja en estas aplicaciones porque, por ejemplo, esta aplicación en particular, como maestro tenías que dar un montón de credenciales y documentos, pero como contratante o como padre de familia... No. No tenías que identificarte de ninguna forma. Te dabas de alta y ya podías empezar a contratar profesores.
Ah, qué miedo.
Entonces no había realmente un control para que digas, sí, yo soy estudiante de verdad, ¿no? Entonces también los maestros tenían arriba su... O sea, los padres de familia podían ver la dirección donde habían estudiado. O sea, realmente había mucha, sí, mucha información.
Sí, sí, sí.
Estaba pensada para que fuera segura para los padres, pero nadie pensó en la seguridad de los maestros, al parecer. La aplicación, de hecho, ya declaró, o sea, los de la aplicación ya declararon que están tomando medidas para que sea más seguro, pero aún así la gente pues está muy asustada de utilizar este tipo de servicios.
Porque aparte es súper reciente esto, entonces...
Sí, acaba de pasar hace una semana, no tiene ni un mes. Este caso, como les dije, impactó a Corea del Sur y el mundo, y aunque aún no se ha obtenido una conclusión como tal, me pareció lo bastante interesante para contarlo y también reflexionar acerca de qué lleva una persona... a cometer este tipo de actos por el simple hecho de la curiosidad o de querer hacerlo. O sea, me hace muy extraño, pero pues supongo que ya entran ahí temas psicológicos de los que pues ni tú ni yo somos expertos. Pero alguien en la audiencia seguro sí nos puede explicar. Pero pues sí, se me hizo un tema interesante. Como les dije, no es como tan extenso, pero ajá, sí mucho más de lo que sería para traerlo para simplemente como noticia.
No, y además está chido porque da para platicar, o sea, da para conversar y para no tener que cortarlo y hablar de un siguiente... tema muy rápido, porque sí. sí, está interesante, ¿no? O sea, cómo también puede haber gente que tome más estos podcasts, estos documentales, estas historias, uh-huh, como si fuera un manual instructivo para hacer sus locuras, que también hay sí. gente que lo ha mencionado. Yo he visto varias veces comentarios de que justo no dan a veces demasiados detalles. Por ejemplo, digo, no es lo mismo, pero me acuerdo mucho que cuando vi la serie de Breaking Bad...
Estaba pensando en ese ejemplo.
Un uh-huh. dato curioso que vi de la serie es que estaba los creadores intencionalmente en los pasos para crear esta droga.
Sí.
Daban pasos que no eran y no estaban completos porque sí. sabían que alguien lo iba a usar para... O sea, alguien iba a decir, ah,
o sea, la serie no era 100% científicamente correcta. No,
pero era intencional.
A propósito, sí. para que no llegara un güey a intentar hacer metanfetamina.
Porque sí. es eso, es, y entiendo, o sea, también en los casos policiales donde no se revela tanta información a veces, o se omiten detalles, supongo, sí. pues está bien para eso, porque das ideas.
Sí, o sea, por ejemplo, yo he traído temas de cómo funciona una secta oculto, de cómo funciona una estafa piramidal, y a lo mejor no falta un cabrón que lo vio y dijo, ah, sí soy, me gusta la idea.
Quiero ser.
Ajá, me gusta la idea, quiero hacer algo así. Pero pues ojalá que no, que la mayoría de nuestra audiencia, o todos de preferencia, lo tomen como lo que es, como algo informativo, si lo quieren ver así como entretenimiento, pero no como un lugar para sacar ideas y hacer este tipo de cosas, ¿no?
No, por favor, y pues, se cancela la gira, ahora sí, en serio, mi amigo.
Sí.
Porque si uno de los comentarios de la gente está como de...
No, sí, los voy a matar.
Sí, están todos se volvieron locos en el chat, güey. O sea, ¿qué les pasa, gente? Tranquilícense.
Pues ojalá que no nos maten. Sí. Y si lo hacen, que no nos metan en una maleta.
No, que pone una maleta.
Tendrá que pues ser una maleta. Y tampoco la víctima de esta chica.
Ah, no, entonces Olivia.
Y bueno, pues ojalá que les haya interesado este caso. Sí, es bastante nuevo, así que aún va a estar saliendo info en estos días y semanas. Algo por ahí no lo incluí, pero que se me hizo interesante es que en Corea no suelen mostrar los rostros de las personas cuando...
No es en el porno, güey, te estás
confundiendo. No, en serio, los rostros.
Por eso.
No suelen poner los rostros de las personas cuando cometen un crimen y eso para proteger su identidad.
Ah.
Y en este caso sí mostraron el rostro de la chica. Ah, porque si hay como... El crimen es demasiado violento o demasiado brutal o la consideran demasiado peligrosa a la persona, sí muestran su rostro. O sea, es como que, no sé, o sea, como una manera tal vez de... no sé si como castigo para la persona de que tenga este...
O como advertencia.
O como advertencia, pero en el caso de esta chica sí lo mostraron, que es algo como no tan, no tan típico. Se me hizo
interesante. Qué raro, porque en el video que mostraste aquí no se le veía la cara.
No, bueno, es que este es como que así de la calle, pero luego ya presentaron como fotos y así de esta chica.
Órale.
Pues. También su... por ahí estaba leyendo que su abuelito está como súper triste.
Ah, claro, y así. Claro, güey. Vivía con su abuelo nomás.
Sí, te digo, son cosas que realmente no lo puse ahí como... Porque no son parte como de la trama central. Pero sí, él estaba como muy culpable de que falló como padre. Porque ella realmente... Ella tiene un padre, pero no se hizo cargo o no vive con ella. Uh-huh. Entonces, el abuelito fungió como padre y se siente culpable. Como les decíamos, esta idiosincrasia asiática de yo fallé, ¿no?
Chingado.
Pues sí. También, pues, esta chica era súper solitaria desde que estudiaba. Ya tenía como un perfil así de una persona muy, muy, muy retraída. No tenía amigos. La policía revisó su teléfono, güey, y no tenía ni un contacto, o sea, no tenía nadie, güey, o sea, no tenía conversaciones con alguien, o sea, una persona solitaria, al 100%, bastante triste. Pero a ustedes les queda bien, sí, vamos a leer algunas de las cosas que les quiero decir por aquí.
Ya, por favor.
Es que siento que a lo mejor sí les pasó a algunas personas ahora cuando dicen eso de, era una persona solitaria, que le gustaba el crimen real, como que a lo mejor alguien sí...
Ojito, sí, ya, No, yo no quiero decir nada que me van a matar. Bueno, pues recuerden que pueden dejar sus opiniones. Pues
bueno, amigos.
Pues bueno, amigos, diría un chavo muy guapo. A quien jamás le cambié el nombre.
No.
Recuerden que pueden dejar sus opiniones con el hashtag NoctambulosPodcast a través de Twitter para estar leyéndolos. También aquí en el chat. Y por supuesto que vamos a leer sus superchats. De hecho, vamos a hacerlo en unos momentos más. Uh-huh. Gracias a todos los que están por ahí comentando. Y sí estoy leyendo, sobre todo ahorita que estaba Emanuel dando su tema, estoy leyendo el chat. No se preocupen si estoy leyendo el chat. De hecho, si de pronto me río, no es porque me ría del caso, es porque de repente ponen cada mamada.
Ya.
Pero...
es que sí, güey. Sí, ya sé.
Pusieron
ahorita, lo he leído.
Pusieron ahorita víctima punto raro, o sea, no mames. No mames, güey. ¿Cómo no me voy a reír de eso, güey? ¿Cómo no me voy a reír? Se pasan de verga. Pero bueno, sigamos. No,
sí, güey. O sea, se mamaron.
Porque aparte acaba de pasar, o sea,
ya me hicieron, ya me voy al infierno por su culpa. Ya me
hagan chistes de un caso de 1900, así, pero sí, no hagan grandes, cabrón. Bueno.
Antes de ir con los superchats, queremos agradecer muchísimo a Patricia Jara, que en el capítulo anterior nos dejó un super gracias. De 2200 pesos chilenos y nos muchas pone gracias ahí.
Muchas gracias.
Gracias, Patricia Jara, y un abrazo para ti.
Saluditos, gracias por tu apoyo. Y ahora sí, pasamos a leer el primer superchat de la noche, que es de 350 Z for Life, que nos mandó $2, muchas gracias, y dice lo siguiente: ¿cuánto cuesta proponer un tema para la siguiente semana?
No, nunca creo que vayamos a cobrar por eso. Si tienen sugerencias, déjenlas y ya vemos si las usamos. También 350 Z for Life nos dice: pero tener la seguridad de que sí traerán el tema, pues no podemos asegurarles eso, lamentablemente.
No, sí, de verdad, muchas gracias, pero no sería conveniente poner un precio a esas cosas, porque además sería muy raro cobrar a la gente por...
Sería muy raro, y aparte, de repente, imagínate que aquí están $1,000, trae este tema, y nosotros, ala, nos van a matar por esto, por hablar de esto.
Sí, no voy a hablar de cierto jefe criminal de...
Sí, no voy a hablar de eso.
Entonces, de repente,
no sería conveniente, chicos. Confíen en nosotros y en nuestro criterio, por favor.
Sí, para elegir temas. Sí, pero claro, como pueden sugerir, ya sea por mensajes en Instagram o Twitter, lo que sea, o por menciones en...
Sí, luego hay gente que nos envía de que, oye, aquí están estas fuentes de información, y así, está muy chido.
Hace poquito traje lo de la tragedia de Seúl, que fue gracias a Saru, que me lo sugirió, me pareció un buen tema, y bueno, lo terminé trayendo, pero... Ajá, o sea, siempre son bienvenidas las sugerencias. De hecho, las hemos tomado muy, muy en cuenta. Pero sí, no, de verdad no podemos, pero gracias. Y el siguiente superchat también es de 350 Z for Life, que uh-huh. dice: pónganse de acuerdo y elijan cantidad en dólares. Bueno, ya lo contestamos, pero muchas gracias por todos sus superchats, de verdad, muchas gracias por el apoyo.
También gracias a Isabel Monroy, que ya lleva 2 meses como habitante pro. Dicen: saluden a mi tía, no voy a leer eso, y de paso a mí. Pero un saludo para ti, Isabel, y a tu tía, que lo siento mucho si existe y tiene nombre de albur.
Además, Marcela Gozo. Sí, o sea, eso es lo que dice.
Sí, sí, sí. ¿A quién?
Y digo, es una mamada. No sé. No, nada más estoy leyendo un nombre. Ajá. Bueno, saludos a Isabel y a saludos, su tía Alma.
Sí.
Gracias a NirGTZ, que nos mandó 25 pesitos y dice: ¿eres mujer? Te quiero mucho Pepsi Man y Nile Crolan. Gracias, Nier. Muchas gracias por tu superchat y gracias por No somos mujeres.
No somos. Gracias también a Perla Yaco Oficial, que nos deja 20 pesitos. Gracias. Y nos deja aquí una playita. Creo que es una sombrillita en la playa, ¿no?
En la playa,
sí. Muchas gracias, Perla. Un saludo para ti.
Gracias también a Krikstar, que nos dejó Krikstar, 16 gracias, pesos. Muchas gracias. Fíjate, o sea, me dio dinero así nomás porque eso es para ti.
Y sí, ya le he dicho.
Y ya me aventó así de que, órale, perro.
Sí, ahí va.
Gracias,
Krikstar. Nos dio dinero a los dos.
Nos dio dinero a los dos.
En la tanguita nos dejó así un dólar cada
uno. Bueno, no, mejor digamos que nos dio dinero. A lo que iba es que cuando Krikstar deja un super chat, pues así no se regresa a ti de cierta forma, ¿no? Es como, y ustedes son
padres.
Están casados, mancomunados.
Mejor veas eso así llegando a la casa. Porque pues sí. Luego le toca a este güey y la
mitad. Sí, es a lo que iba. O sea, que no sé si fue intencional, pero ya sí, me
no, saludos, Krikstar. Gracias.
8 pesos,
gracias. Gracias por tu apoyo.
Gracias, muchas gracias, Krikstar. Te amo. Y saludos también a The Slime, que nos deja 25 pesitos y dice: Oa, me mandan un saludo y resolvieron lo del vaso. Primero que nada, saludos, Slime. Que estés muy bien. Y no,
acordamos que estamos en desacuerdo en ese tema.
A ver, vamos a dar contexto para la gente de Noctámbulos que no nos sigue en Twitch, que deberían.
Deberían.
A ver, bueno, ¿qué pasó con el vaso?
Pues el señor Kevin García fue a mi casa para ayudarme con unas cosas, lo que le agradezco mucho. Pero luego
es cierto, no me acuerdo.
Luego dejó un vaso.
Gracias por recordarme.
Dejó un vaso que se ve al fondo de mi de mi lugar donde transmito en Twitch, no sé cómo se llama eso. Es que no son estudios, es de el cuarto donde transmito.
Sí, de tu fondo.
De mi bungalow. Se ve al fondo el vaso y no lo ha quitado. Ya le dije que lo vaya a quitar y no quiere. Y eso es todo.
Es que no lo voy a quitar. O sea, a ver, gente, si ustedes tienen un invitado en su casa y ese invitado trae una bebida y la deja por accidente en algún lugar, cosa que jamás haría conciencia.
Sí.
Tú como.
No es como que vas caminando y dejando basura por ahí.
No, pues. No. Tú como el de la casa, o sea, iba a decir el dueño de la casa, pero no necesariamente, sino como el anfitrión, pues recoges la basura. Es lo que yo he hecho cuando Emanuel viene a la casa.
Excepto
si y después de Noctámbulos no se lleva el vaso.
Excepto si es tu mejor amigo y le puedes joder con eso.
No, estás mal.
Bueno, ahí está. Gracias de Slime por... Ay, ya, ¿en serio?
Sí. Entonces, eso es lo del vaso. No lo vamos a resolver. No, yo no voy a quitarlo. No. Ya.
Y yo no voy a quitarlo Ahí se va a quedar hasta el fin de la existencia.
Pues que se quede.
Shanat Camarillo, muchas gracias porque ya lleva 25 meses como habitante God. Gracias, Shanat. Dice... Hola, viejos sabrosos. Felicidades por todos los éxitos logrados. ¿Podrían cantarle las mañanitas a mi mamá? Porfi, su cumple es el lunes gracias a los CQM. Muchas gracias, Shanat. Sí. Y pues un saludote a Rocío Camarillo, a tu mamá. Y pues también vamos a cantar las mañanitas.
Ah,
¿en qué parte cantamos desde el inicio?
No, sí, o sea, la versión así de saludo. O sea, no donde cantas todo, sino como que estas son las mañanitas.
A ver.
¿Sí?
Una, dos.
Pero tienes que cantarlo con voz de Manuel cantante, o sea, así como...
Ok, no sé, no, nunca canto las mañanitas así, bro.
A ver, pues, ¿no puedes?
No,
que muy
a ver, músico. A ver cómo chingados me voy a
¿no jugar? Que acabas de estrenar tu canción anoche?
Como, vayan a escuchar mi nueva canción, Brasas en Invierno, está ahí en YouTube y en todas las plataformas digitales. A ver, va. 3, 2, 1.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David.
Ya. un saludo para Rocío.
Y nos callamos. Sí. Estamos bien bichos coordinados.
Y gracias, Shana.
Saludos a las dos, un abrazote. Gracias a Phantom Manía que nos dejó un super chat de 37 pesos y dice: Emma, recuerda tirar el vaso de Kevin a la basura.
Lo siento, no va a pasar.
Bueno,
gracias
Phantom Manía por el super chat.
Gracias, Nani, que ha sido habitante VIP ya por 7 meses. Dice: muchas gracias por darnos buenas ideas para saber lo que no debemos hacer cuando cometamos un crimen y no nos descubran. Digo, qué buen tema.
Ay, no.
Gracias, Nani, pero qué miedo.
Qué miedo, qué perro miedo, porque muchos de ellos los he abrazado, güey, así cuando los
sí.
veo y nadie se va así como que ven culero.
Van, si ven una foto, ven una foto nuestra sin selfie, Nani tenía así un cuchillo en nuestra espalda, así.
Sí, ojo con Nani, ojo que Nani es peligrosa. Vamos a quitarle el mod.
Sí, a ver, quítalo. Vamos a banearla.
Gracias a Elisa C también por su superchat de $20, muchas gracias. Y dice, jeje, soy un fantasma. Y él se refiere a que es miembro del canal, muchas gracias. Y tiene
es cierto, la insignia tiene fantasmita. De fantasmita.
Que creo que si no me equivoco es de 3 meses, ¿no?
Según yo sí.
Me parece que es de 3 o de 6 meses. Ahorita no lo tengo bien claro, pero bueno, ahí está.
Gracias, gracias Elisa, un saludote para ti.
Muchas gracias y... Ay, todavía faltan. Perdón, pensé que ya se habían acabado.
Yo también.
Descaro nos mandó 25 pesitos, muchas gracias. Y dice, buenas gracias. Noches chicos, los quiero mucho.
Gracias Descaro, muchas que gracias, por, Descaro. Allá, por allá te veo en Twitch.
Gracias, saluditos a Descaro también. Y a Román, que está cumpliendo 33 meses como habitante God. Y dice, este mensaje debió ser entregado la semana pasada. Ahora, para que se les quite, ya no les voy a decir nada. Espero aprendan la lección.
Ay, ya siento que aprendí la lección. Gracias,
Tomás. Perdón, perdón, la verdad.
Gracias a Eddie Rocker, que ya lleva un mes como habitante pro. Dice, sigan trayendo estos casos. Saludos de Venezuela. Gracias, gracias Eddie. Eddie. Y pues gracias. Su apoyo siempre es bien importante. Gracias.
Ya aportaste más que el otro, Eddie. No, no es cierto. Saludos, saludos. Gracias a, otra vez, a 350Z4Life, que nos dice, ¿podría ser el único esta vez quien paga por tema? No,
pues. Es que no funciona así porque siempre va a llegar alguien más a decir, oigan, ¿por qué él sí y yo no?
Sí, no, amigos, siempre hemos sido súper justos con estas cosas y...
Por eso no le mandamos nunca saludos a nadie en los videos.
Exactamente.
No es por culeros, es porque el día que le mandemos a una persona saludos en un video, nos va, o sea, si así nos llegan diario un montón de mensajes de salúdenme en un video y les decimos, no, te saludo por aquí, saludos, y se enojan. Si aún así día a día nos llegan, imagínense si el día que le saludemos a una persona, si digo, saludos, por cierto, en este video, tal persona.
Te voy a contar algo y a la gente que no
que por video me refiero a los videos normales de...
Sí, de Mundo Creepy.
De Mundo Creepy, sí.
Que no les había contado ni a ti ni a... O sea, la gente no. Hace casi un rato, no sé, varios meses, me mandó mensaje una persona muy amable que me dijo así de que, hola, soy muy fan de sus videos. Y todo estaba en plural, que se me hizo muy raro. Ya desde ahí debía haber notado las señales. Y me dijo, me mandan un saludo, por favor, soy muy fan y voy a cumplir años, creo que así como que en unos días, ¿no? Yo lo vi como días después, pero fue como de... Le mandé el audio, eso lo hago de vez en cuando, o sea, me meto mensajes.
Yo también, sí.
Y reviso quién me ha pedido por ahí un saludo y lo mando sin ningún problema. Lo grabé, le dije, hola, saludos, nombre de usuario, no sé qué, que estés muy bien, feliz cumpleaños, pásala chido, que estés bien, de tu amigo Masketman, ¿no? Pasó, luego pasó un tiempo más y me llega otro mensaje de esa misma persona, no me acordaba que era esa persona, pero abro el mensaje y veo mi audio y dije, ah, le mandé saludo a esta persona. Y era un mensaje que decía como de, si lo vas a mandar de mala gana, no me mandes nada. Además, ¿qué pedo? Además se lo pedí a los dos, no nada más a ti.
¿Pero en tu cuenta?
En mi cuenta, ajá. Y fue como, ¿what? Ah, bueno. Y fue como, bueno, ya no voy a mandarle saludos a nadie, a la verga.
No. Bueno, ¿qué pedo? Espera, ¿que estamos juntos todo el día?
No sé, güey. No sé qué pasó, pero sí fue, justo me pasó eso que dije, pues bueno.
¿Por qué de mala gana también? O sea, lo dijiste
no,
¡hola!
No, así como que, aquí está tu
pinche
aquí
saludo.
Está tu pinche audio, culero. No, fue así de que, hola, ¿cómo estás? Bueno, a lo mejor no tan animado, pero sí, o sea.
Normal, ¿no?
Normal, que, hola, ¿qué como, tal? Bueno, no sé.
No, pues a veces pasa. Pues bueno, gracias también a Miriam Garza que nos deja $2, no dice nada, pero pues le mandamos un abrazo a Miriam.
Saluditos, Miriam, y también gracias que acabo de ver en el chat, esto está en vivo, que regaló 10 membresías.
¡Ey, qué chido!
A la
gracias.
Gente del chat, muchas, ya vi a quienes le qué cayeron chido a los por que ahí. Cayó. Gracias Ann por ese apoyo, qué chido que hagan eso, muchas gracias de verdad. Y también a Perla Yaco que se unió como habitante pro.
Muchas saludos, gracias, Perla, gracias.
Espero que no se me haya pasado nada más. ¿Sí? ¿Por qué aquí aparece uno de... Aquí me aparece un Eclipse que no tenemos en el chat, ¿eh?
A ver, va,
ojito ahí con dice? Eso. Dice, nos mandó $65, Eclipse dice...
¡Ey, gracias!
Saludos, MC, ya me leí el libro completo, muy bueno, ¿para cuándo es el siguiente? Cállate y toma mi cochino dinero.
Qué chido. Ya vi varias personas que nos dijeron que ya lo leyeron, que muchas les gustó gracias. Mucho. Se los agradecemos como no tienen una idea.
Y esperamos con muchas, muchas ansias, de verdad, sus comentarios.
Y no. Pues vamos a Twitter o ya se acabaron los
superchats? Ya no hay más superchats. Ah, bueno, acaba de llegar uno.
Ahí, a ver.
De la Catrina de Mictlán, que mira, ¿qué te parece esto? Vamos a leer este último, algunos comentarios del chat, porque luego nos dicen que en el chat
que no lo leemos,
sí. Pues, sí, a veces, ok. Y ya el tweets al final de los temas.
Va.
Mira, dice la Catrina de Mictlán, hola chicos, ya tengo mi hermoso libro, qué bien. Espero pronto tener chance de deleitarme con sus historias. Gracias a la Catrina de Mictlán, un abrazote, que estés muy bien y gracias por...
Muchas gracias.
Gracias por eso, qué bueno que lo hayas comprado, ojalá que lo disfrutes y ahí, por favor, cuéntanos qué te pareció.
Y saluditos.
Y también Nani, es que acaba de llegar ese, no, se acomodó muy raro aquí, Bueno, llegó el de Clippy que acabo de leer y llegó uno de Nani, que dice, lo que no saben es que las cajetas tenían hueas y nunca dudaron de mí.
Ay, casi me la acabo.
Yo no la he probado. Digo, ay, perdón, me hackearon. Bueno, gracias Nani, que por cierto nos regaló unas cajetas ahora que fuimos a Ciudad de México.
Muy, muy ricas.
Yo no la probé porque sospechaba que Nani es asesina.
Yo no sospechaba nada.
Bueno, ¿cuántos días te quedan de vida?
No sé.
Te quedan 10.
Gracias también a la Catrina del Mictlán de nuevo, que nos dice, hola chicos, ya tengo... Ah, perdón, eso ya lo... es que se acomodó raro.
Sí,
pensé que era uno nuevo.
Que se acomodó raro, te dije.
Pero bueno, gracias Catrina del Mictlán nuevamente.
A ver, dice por acá Natsuma MTZ, saludo, llegando un poco tarde por el trabajo y está apenas viendo el video de Rumania. Saluditos, Natsume, perdón.
Vean el video de Rumania, la verdad está bien chido.
Está muy bueno. ¿Cómo les ha ido con el calor? Dice Eric, muy mal.
Sí.
De la vil chingada, está muy horrible, la verdad. ¿Qué pedo, México? Estamos en el infierno ya.
Sí. ¿Cuál infierno, mi Benny? El infierno es aquí, merito.
Es lo que acabo de decir.
Sí.
Que eso es lo que dije, pinche cochiloco.
No, ya sé, es que me acordé que el cochiloco siempre tuvo razón.
En Argentina, cajeta significa otra cosa. Fuck, creo que no sé qué significa en cajeta.
Pues a lo mejor lo mismo que aquí cuando te refieres a cajeta de otra manera.
Ah, chinga, ¿cuál es la otra forma de decir cajeta?
Es como algo de... ¿caca? Es como muy boomer, pero sí se usa todavía.
Bueno, cuando dicen la cajeta.
También, o cuando le dicen a alguien que es muy cajeta.
Eso nunca lo entendí.
Es muy boomer, es como que es muy cagante.
¿No cajeta era como muy chistoso?
No,
no mames.
Eres bien cagante.
Verga, güey, creo que me llegaron a decir eso y yo, ah, soy chistoso. No, te lo juro que sí lo había escuchado.
O sea, cagante en México es como molesto. Fastidioso, molesto, sí.
Bueno, en Tijuana
como hace la naranja cajeta.
Dice Chay que en Tijuana hace frío.
Ah, sí, están como a 52 grados ahorita, sí.
Ah, no mames.
Es que para niveles de Tijuana.
Dice, por favor, manden saludo a mi novio Eric Loesa de mi mejor parte. Ya tengo
membresía. Pero Tijuana es frío en general.
Diablo, pendejo. Que Perla dice que le mandamos saludo a Eric Loesa. Saludos.
Saludos, Eric a Eric Loesa,
de parte de tu novia Perla, que te quiere mucho.
Saludos, Eric.
Ya me estoy metiendo en pedos. Miguel Simo, gracias por ese mensaje de membresía. Está cumpliendo 3 meses y dice: desde Argentina lo podré comprar por Amazon, ¿verdad?
Me parece que en Amazon no.
No,
pero en Buscalibre sí. Buscalibre.com. Ahí lo encuentras. Y sí hay envíos a Argentina, eso sí estoy seguro.
Es correcto. El libro estará disponible en físico por Amazon. Es que he tenido malas experiencias por Mercado Libre. Sí, Natsume, va a estar disponible próximamente. De hecho,
eventualmente, pero en Buscalibre también lo pueden comprar si están desde México.
En México también. Ajá, es lo que iba a decir. Y ya hubo gente que nos compartió que les llegó desde Buscalibre aquí en México.
Sí.
Obviamente el envío internacional sí tarda. O sea, ese sí va a tardar un poquito más. Ahí toda la información viene en la página. Pero ajá. Chicos, me siento malita y por eso llegué tarde y me perdí el primer tema. Dice Saru. Hola, Saru. No te preocupes. Espero que te mejores.
Saludos, saludos.
Creo también, que ladilloso sería diferente. No, ladilloso también es fastidioso, ¿no?
Ladilloso es fastidioso, sí.
Bueno, vamos
Ese no se usa aquí en México, pero sí.
Sí lo he escuchado yo.
¿Aquí?
Sí lo he escuchado en Matamoros.
Órale, ladilloso.
Sí, ladilloso.
No, yo lo he escuchado más como, o sea, como gente extranjera que lo dice.
Yo lo escuché, sí. ¿Sabes qué es bien raro de Matamoros, por ejemplo? Ya aprendí el significado de la palabra soquete, pero no como de tonto.
Ah, como de lodo.
Como de lodo.
Sí.
Y yo, la primera vez que
me imagino que es como...
me ensoqueté y yo, ¿qué?
Ensoqueté, sí.
Ajá, de que se enlodó. Pero eso luego me di cuenta que no todos en Matamoros hablan así.
No.
Es como una parte de la población pequeña de Matamoros que tiene ese tipo de...
Sí, es que y que yo no sé, no me puedo investigar, pero yo supongo que es como el significado original. Porque supongo que cuando dicen a alguien soquete para referirse a alguien tonto... puede tener que ver con que es como lodo, ¿no? Como algo sucio, no sé.
No sé, güey.
Como algo despectivo en ese sentido, no sé.
Dialirvi dice, ya tengo el libro. Saludos, Dialirvi, gracias.
Saludotes.
Pues bueno, ahora sí vamos con el segundo tema. ¿Te parece bien? Mira, este también fue un regalito, de hecho, esta manita de... bueno.
Ah, sí, muchas gracias. Nos dieron muchos regalitos.
Nos dieron muchos regalos en Ciudad de México, gracias. Muy bien, chicos. Pues vamos con el segundo tema de la noche, que es uno que investigué yo y espero les parezca interesante. Que también es uno que ya tenía ganas de traer hace tiempo por tener este lado más paranormal y no tan crimen real. Uh-huh. Pero ahorita vamos a eso. Muy bien.
Tú tan crimen real y yo tan paranormal.
Yo tan paranormal. En agosto de 1974, en una librería de Culver City, en California, dos hombres, Kerry Gaynor y Barry Taff, se encontraban dando una conferencia sobre investigaciones paranormales. Ambos eran expertos investigadores de la Universidad de California, en Los Ángeles, y trabajaban en el ahora extinto laboratorio de parapsicología. Al terminar la charla, una mujer se acercó a ellos y tras presentarse les preguntó si ellos podían ayudarla. La mujer, desesperada, les contó que en su casa estaban ocurriendo fenómenos paranormales, pero no solo eso, sino que estas entidades habían comenzado a agredirla físicamente, llegando hasta el punto en que abusaron sexualmente de ella.
Ok, ok. Creo que conozco el caso.
Es la espeluznante historia de Doris Bidder. Uh-huh. Doris Bidder nació en el año 1942 y aunque la información sobre su pasado es un tanto escasa y en algunos casos incluso contradictoria, la versión más aceptada relata que ella provenía de una familia de clase media alta, hija de una pareja que tenía muchos problemas, especialmente con el alcoholismo. Según esto, ella fue una chica que fue muy maltratada también en su infancia por sus padres y también un poco ignorada. Y tras mudarse a California cuando tenía como 10 años, poco a poco comenzó a alejarse de sus padres y comenzó a ingerir alcohol y drogas también para finalmente escapar de su hogar cuando era una adolescente. Fue en este mismo lapso donde se especula que comenzó a surgir en ella una fascinación por el ocultismo. Empezó a adentrarse poco a poco en ese mundo hasta que llegó el punto donde prácticamente todos los días buscaba la forma de contactar a un ente del más allá, principalmente a través del uso del tablero Ouija.
No se sabe realmente si obtuvo respuesta alguna o si alguna vez logró algo o qué otros rituales llegó a hacer, pero se cree que, bueno, tuvo por ahí ese contacto.
Que ella estaba buscando.
Que ella estaba, ajá, tal cual buscando. Fue esta obsesión la que hizo que su familia se alejara por completo de ella, dejando a Doris a su suerte, viviendo prácticamente en las calles. Eventualmente, con el paso de los años, se casó con un hombre que se convirtió en el padre de su primer hijo. Sin embargo, este matrimonio rápidamente se desmoronó debido a la naturaleza violenta y abusiva del sujeto, por lo que Doris se divorció. Poco después, volvió a contraer matrimonio, pero la relación tampoco funcionó y fruto de esta nacería su segundo hijo. Esta historia se repitió una tercera y cuarta vez, por lo que para cuando Doris rondaba los 30 años de edad, era ya madre soltera de 4 hijos, cada uno de un padre diferente. Que obviamente no se hicieron cargo de los niños. Los problemas con el alcohol...
La gente que los 4 se han hecho cargo de los niños.
Sí, ¿no? O sea, ah, no mames.
Sí. O sea, pues, ¿no? Mira, qué bien.
O sea, son exparejas, pero no necesariamente son malas personas, solo por sí. Circunstancias de la vida. Bueno, no fue el caso, como casi ninguno, estoy casi seguro.
Como casi no siempre pasa. Ninguno.
Los problemas con el alcohol y el uso ocasional de drogas continuaron por un tiempo y la situación económica de la familia no era favorable, pues vivían de manera ilegal en una pequeña casa hecha de madera, la cual además estaba bastante descuidada. En ese lugar fue donde los sucesos...
¿De manera ilegal era como invadiendo o como que construyeron donde
fíjate
no debían?
Fíjate que no encontré el dato. O sea, sí lo vi que lo mencionaban varias veces eso de que estaba de forma ilegal.
Es que si era pero... una pequeña casa de madera me suena más a cuando alguien llega a un
terreno
así, o sea, como y construye como con lo que puede, ¿no?
Yo también entiendo eso, pero realmente en lo que encontré solo mencionan que estaba, pues sí, no pagaba renta, no era su propiedad. Entonces no sé si la casa ya estaba construida y llegó a meterse, no sé si empezó rentando y terminó quedándose a la fuerza, no sé, o sea, desconozco realmente. Pero bueno, solo se tiene
el dato. Está muy feo que la gente haga eso, cuando, o sea, que están rentando y luego de repente, ah, me quiero quedar con...
Ay, está peor que lo que les llaman paracaidistas, sí. O sea, yo no tengo nada contra de la gente que busca un lugar así, que se mete a una casa abandonada y dice, bueno, voy a vivir aquí. Entiendo, pero yo tuve unos vecinos así, que pusieron una tiendita en esa casa cuando estaban como paracaidistas. Para los que no sepan eso, o sea, que metas a una
es
casa...
Es como invadir, gente, básicamente.
Invadir una casa. Y luego, entre todos los vecinos, estaban tratando de poner un tope en la calle porque pasaban por ahí taxis muy rápido y peceras. Y con un tope, pues ya iban a dejar de pasar.
Sí.
Bueno, este tope iba a como llegar a la casa de esta persona, o sea, enfrente de su... Bueno, no su, pero ajá, de donde estaba viviendo, donde de estaba, su sí. Acera, de su banqueta. Pues no se puso en un plan de que, pues aquí no me van a poner ningún tope porque me estorba y no sé qué. Lo okay. Pusieron los vecinos porque fue como de, oiga, usted ni está pagando, ni siquiera rentero, o sea, no mame.
Como que no tiene el derecho, ¿no?
No, lo pusieron y en la noche escuchamos cómo estaba dándole de madrazos con un mazo y rompió la mitad del
tengo tope. Una pregunta, ¿también poner el tope en primera instancia era legal?
No.
Ok, porque no
sé. Pero ahí te va,
que es o que sea, yo sepa el municipio es quien los pone, no sabe.
Ahí te va, no era legal, pero sí se buscó por la vía legal y luego el gobierno dijo... al rato.
Sí, no sé.
Ajá, y es como de, oye, es que aquí pasa muy rápido, hay mucho niño en la cuadra y pues puede haber un accidente. Sí, pero es que, híjole, carnal, fue como que, ok, gracias, sí. Lo vamos a hacer
no
nosotros.
Sé.
Porque además era como un tema de, bueno, entre todos los vecinos lo ponen y si vienen a preguntar, ¿quién puso esto? Nadie. Sí,
claro.
Y es esas cosas donde está mal, pero pues es por un bien común, o sea, no sé, bueno. El punto es que el vecino...
Igual hay invasores muy buenos, como los invasores de Nuevo León.
Vamos a continuar con el tema porque ya no puedo decir nada mejor que eso.
Que son muy buenos.
En un inicio, volviendo al tema, Gaynor y Tarp, los investigadores, se mostraron escépticos ante la declaración de Doris, principalmente debido a que el hecho de que un espíritu o entidad tuviera contacto físico con los seres humanos ya era algo extremadamente inusual, y además, cuando llegaba a ocurrir, en los casos que se tenían documentados, era algo muy breve, cosa que contrastaba completamente con la declaración de la mujer. Aún así, Barry Taft decidió entrevistar a la mujer para conocer más a fondo su historia y analizar si él y su colega podían acudir a su hogar a ayudarla o no. Doris entonces le comentó que todo comenzó meses atrás, cuando ella y sus hijos comenzaron a escuchar ruidos extraños en la casa. Se trataba inicialmente de golpes en las paredes, voces extrañas o pasos apresurados que poco a poco fueron escalando hasta que llegó el punto en el que fueron testigos de cómo algunos objetos se movían por su cuenta. Es decir, pasaron de escuchar y voces y golpes a que se convirtiera en una especie de poltergeist.
Ya mucho más agresivo.
Mucho más agresivo. Si bien esto ya resultaba impresionante, el hecho que la hizo buscar ayuda desesperada de estos hombres ocurrió después, cuando una entidad invisible comenzó a golpearla, provocando que el mayor de sus hijos, quien tenía 16 en aquel momento, buscara intervenir para ayudarla, siendo lanzado violentamente por el espectro, haciendo que este cayera contra el suelo muy fuerte y se rompiera el brazo. Pero las cosas no se detuvieron ahí, pues unas noches después de esto, la mujer despertó al sentir como dos entidades pequeñas comenzaban a golpearla para posteriormente sujetarla con mucha fuerza de las muñecas y los tobillos. Y después, una tercera entidad, que ella describía como la más grande, comenzó a golpearla también en el cuello, en la pelvis, en los genitales, y empezó a abusar de ella durante varios minutos.
Okay.
Intrigado por el testimonio de esta mujer, Barry decidió acudir al hogar de los Beeder para investigar más. Tanto él como Gaynor llegaron al lugar por primera vez el día 22 de agosto de ese mismo año, 1974, y durante las siguientes 10 semanas visitaron en repetidas ocasiones el lugar para llevar a cabo su investigación. Durante la primera visita, por ejemplo, pudieron observar cómo las luces de la casa empezaron a parpadear repentinamente, para después simplemente detenerse. Los investigadores tomaron esto como el primer fenómeno del que fueron testigos. Cuando estaban realizando la primera entrevista al hijo mayor de Doris, el que había intervenido...
Sí.
Todas las puertas de la cocina se abrieron violentamente y las ollas y sartenes dentro cayeron al suelo, todo esto sin que hubiera nadie cerca. Al entrevistar a los vecinos, estos afirmaron que habían sido testigos de algunos de los fenómenos que Doris y sus hijos describían. Por ejemplo, lograban ver en ocasiones siluetas extrañas que se paseaban por la casa cuando nadie estaba dentro, y también llegaron a escuchar ruidos extraños que provenían del lugar. En cierto punto, los investigadores, intentando atraer a las entidades, instruyeron a la mujer a que se quedara en una de las habitaciones y comenzara a insultar y maldecir a la entidad.
¿Pero no saben que con eso los ahuyentas?
Pues que no es en México.
Ah.
En Estados Unidos eso los atrae.
Sí. Ah, pues que los fantasmas gringos sí son...
Son más...
Son diferentes.
Sí, son distintos. Cosa que de hecho funcionó, porque notaron cómo las luces del lugar empezaron a parpadear. Y momentos después, una especie de niebla de tono verdoso comenzó a remolinarse en un rincón de la habitación, para después empezar poco a poco a tomar la forma de un torso de hombre robusto, el cual desapareció después de unos momentos. Inmediatamente los parapsicólogos comenzaron a tomar fotografías del suceso. Sin embargo, el equipo aparentemente falló, y lo único que pudieron capturar fue una imagen en la que es posible ver una especie de arco de luz que está encima de Doris, mientras esta se encuentra sentada en la cama. Esta foto está en internet, la pueden buscar. De hecho, estuve buscando más fotos, pero es como la única de este tipo que hay, pública
no,
al menos.
No me quiero adelantar mucho, pero ¿no era este caso donde logran como congelar supuestamente una parte de...
No.
De este ente?
Bueno, no, no.
Porque había escuchado algo así muy similar,
pero eso no recuerdo. Eso es lo que pasa en la película.
Ah, puede ser que...
Que bueno, no llegaba a esa parte, pero sí, creo que te estoy
confundiendo. Porque recuerdo algo así, que era como una especie de, pues, de ectoplasma, ¿no? Que lograban
sí,
de
alguna forma. Sí, ahorita voy a eso si quieres, pero...
Okay, va.
Pero ajá, no, bueno, eso no está en lo que yo encontré. Al igual que esa, existen otras imágenes, como les decía, en las que según las declaraciones de Taff y Gaynor fueron testigos de presencias sobrenaturales, como esferas de luz que se cruzaban de una habitación a otra, sombras humanoides, entre otras cosas más. Sin embargo, en todas las fotografías que se pudieron capturar se muestra algo diferente, como áreas sobreexpuestas sin una forma definida, una banda de luz estática y líneas brillantes sin forma realmente. Aunque les repito, la única imagen que yo de las que estuve buscando encontré fue esta, donde se ve a Dory sentada en la cama. Y sí, realmente se ve más como una falla, o como cuando pasa un objeto enfrente de la cámara y se ilumina. O sea, lo pueden buscar, lo voy a poner en el grupo y en Twitter por si les interesa, el grupo de Facebook de Noctámbulos Podcast, por si les interesa analizarlo. Pero bueno, realmente está un poco, sí, no sé, no muestra tanto. A pesar de esto, Taff y Gaynor llegaron a invitar a por lo menos otros 30 investigadores, muchos de los cuales fueron testigos de varios eventos, entre ellos los del torso extraño que se había formado en el aire. Otro detalle que los investigadores pudieron observar fue que cuando Doris se encontraba fuera de la casa, los fenómenos parecían disminuir en frecuencia y también en intensidad, como si realmente esto estuviera atada 100% a ella.
Sí.
Y de hecho, más o menos, porque vamos a ver más adelante que sí, parece que sí. En algún punto de todo esto también, Candy, una amiga y vecina de Doris, que en una versión de la historia fue ella quien contactó a los investigadores y no Doris, pero pues son versiones distintas, ella acudió también al hogar, porque afirmaba ser psíquica, así nomás.
Yo soy psíquica, bueno, sí. Pásele.
Y cuando estuvo ahí, de hecho ahorita vamos a eso de que fue como de soy psíquica, okay, pasa. La dejaron estar ahí a revisar el lugar, y en varias ocasiones llegó a empezar a gritar diciendo que había algo en una esquina del cuarto y que no lograba describirlo porque no lo podía ver, pero lo podía sentir. Medio así como de programa de televisión.
Y en el programa de televisión donde aventas una piedra y dices, ¿se escuchó algo?
Sin embargo, esto obviamente no llegó a nada. Pues más allá de detectar ciertos puntos fríos en esas zonas o algunos olores nauseabundos aparentemente inexplicables, las declaraciones de Candy no aportaron realmente mucho a la situación. Fue así como, tras dar por terminada la investigación, Taff y Gaynor le aconsejaron a la familia lo que Jimmy hubiera dicho en el primer episodio de este podcast.
Múdate.
Múdate. Y eso fue lo que hicieron. Esperando, de hecho, ellos realmente a que esto le pudiera poner un fin al terror que los Bitter estaban experimentando. Y como dije antes, Doris y su familia sí se mudaron. Uh-huh. Se fueron de California a San Bernardino, en Texas, manteniendo contacto constante con los investigadores. Sí, sí, era como de verdad se querían ir muy lejos. Aquí yo no sé realmente si hubo algún apoyo de alguno de ellos, porque recordemos que no era una familia con la mejor situación económica.
Sí, en general no es fácil ni barato mudarse. En especial, o sea, si te cambias de una colonia a otra dentro de una ciudad, todavía, pero cambiarte de estado a una distancia tan grande, sí, es complicado.
Sí, sí. Entonces, bueno, se mudaron para allá. Y mantuvo un contacto con los investigadores, a quienes informaba de lo que iba pasando. Y de hecho, lamentablemente, este cambio de hogar no detuvo los ataques ni las manifestaciones. Mm. Doris Bitter continuó siendo víctima de ataques violentos durante un tiempo más. Sin embargo, fue por este punto cuando la mujer decidió pasar a la clandestinidad. Y realmente ya no se supo más de ella durante años. Porque para cuando se mudó...
O sea, como que... ¿Vendía alcohol ilegal? ¿Por qué la clandestinidad?
Es una expresión, imbécil. O sea, ya no estaba en el ojo público.
Ah, el anonimato.
Bueno, esa es una forma de decirlo.
Nunca he escuchado que dijera clandestinidad para referirse a salir del ojo público, pero adelante.
Ok. Doris Bitter se fue al anonimato.
Ah. ¿Como sí. clandestinidad?
No. Porque no vendía alcohol.
En 1934.
No. Bueno, chingada madre, te voy a estar interrumpiendo en tu tema con mamadas así.
Ok.
Te lo prometo, hijo de la verga. Entonces, te decía, mi querido amigo, que ella se, sí, pues digamos que se fue del loco público. Porque ya para este punto, para cuando se mudaron, ya la nota había agarrado un poco de atención de parte de los medios. No mucha, porque de hecho este caso no es tan famoso como otros de índole similar.
Ajá.
Pero sí lo suficiente para que, bueno, ya la prensa estuviera un tanto... Bueno, al tanto más bien, estuvieran al pendiente. Entonces ya cuando se fue, sí, como que de cierta forma ya no tuvo contacto con nadie. Ya no quiso decir dónde estaba, ni qué estaba haciendo, ni nada más, ¿ok? ¿Te parece bien?
Sí, okay. Sí, perfecto.
Bueno, muy bien, no se supo nada de ella durante varios años. Y de hecho, en años más recientes, sus hijos han hablado sobre lo ocurrido con su madre, asegurando que hasta su muerte en 1995, debido a un paro pulmonar, ella siguió siendo atacada por la misma entidad. O sea, realmente esta mujer no tuvo un descanso. Incluso afirmaron...
Murió muy joven, ¿no? Tenía 50 y tantos.
30 y algo. Ajá, bueno, para ese punto tenía, sí, 50 uh-huh. y algo. Ellos incluso afirmaron en esas entrevistas que las agresiones sexuales tampoco se detuvieron, pues afirmó haber estado embarazada del espectro en algún punto. Y tras ir a una revisión médica, estos le dijeron que había tenido un embarazo anembrionado, es decir, un embarazo donde no hay ningún embrión, pero que sí están todos los síntomas presentes. Sí. Lo cual está muy cabrón, porque pues, ya digo sí. que fue después de esto. Y es así, de forma un tanto anticlimática, que llegamos al final de la historia de Doris, quien aparentemente jamás pudo encontrar la ayuda que necesitaba y no fue capaz de liberarse del mal que la atormentó durante tanto tiempo. Una historia que, además de ser espeluznante, yo considero también sumamente triste.
Sí, claro.
Pero no, llegamos al final de la historia de Doris, pero no del caso tal cual, pues que hay varias cosas que mencionar o que pues poner sobre la mesa. Y es que incluso desde el momento en que se dio a conocer el caso ya había algo de escepticismo a su alrededor. Inicialmente, debido a la falta de pruebas, más allá de las fotografías, las cuales realmente no mostraban nada de lo que los investigadores afirmaron haber presenciado. Esas fueron tomadas, por cierto, con un par de cámaras, una Polaroid SX70 y una cámara de 35 milímetros, además de una cámara infrarrojo, la cual fue accidentalmente sobreexpuesta por los investigadores, por lo que quedó inutilizable.
Okay.
Esto ha llevado a muchas personas a criticar los métodos utilizados por Taff y Gaynor, quienes en aquel momento se autodenominaban expertos investigadores. A pesar de que aquella era, de hecho, su primera investigación paranormal.
Ok, eso dice mucho.
Y ahí te va. Más allá de eso, lo que se critica fue el hecho de que tras haber recopilado inicialmente la información de Doris y de su pasado... Pero todo
estaban
lo que
dando
platiqué,
una conferencia, perdóname, es que ¿sí? O sea, caí en eso. Estaban dando una conferencia con el título de expertos, pero nunca habían investigado nada. Hasta esa que fue su primera investigación, donde dijeron encontrar un chingo de cosas. Ya, ok.
¿Sí? Muy bien. Lo que se criticó mucho también fue, por ejemplo, en esa entrevista inicial cuando se sacó, bueno, se supo el pasado de Doris, que es lo que les relaté al inicio del caso, ellos lo ideal es que hubieran referido a esta mujer a un profesional de la salud mental, porque era claramente una persona que tenía adicción a las drogas, adicción o alcoholismo, tenía problemas en su pasado de abusos de sus padres, de sus exparejas, etcétera, y no la estaba pasando nada bien. Entonces, antes de decir, ah, huevo, vamos a investigar a tu fantasma, creo que lo ideal hubiera sido enviarla
con... Que para aclarar, porque luego hay gente que puede decir, ah, o sea que los que ven fantasmas están locos. No, 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 es simplemente parte de lo que haría un profesional. Por ejemplo, en los exorcismos hay todo un protocolo donde primero se tiene que descartar todo lo humano, es decir, todo lo de enfermedades mentales, que sea mentira, que la persona directamente lo esté inventando, ¿sí? O sea, todo eso tiene que descartar, y una vez que ya se hicieron pruebas y se descartó, ahora sí es como que, bueno, a ver, vamos a hacer entonces todo el lado paranormal, ¿no?
Exactamente, es justo un gran ejemplo, porque es eso, no necesariamente que ah, bueno, enviara con un psicólogo o con un psiquiatra porque está loca y según ve fantasmas, no, más bien es que es un protocolo, uh-huh. Y eso es precisamente lo que no hicieron, no siguieron ningún protocolo, ninguno que estuviera establecido en el momento. Ellos más bien parecían más interesados en ir a poder demostrar que eran investigadores
y luego sacar un libro,
cazar un fantasma
del tema, ¿no?
Exactamente, más como en esta, sí, estas ganas de realmente documentar a un fantasma y no tanto de ayudar a la mujer. Y de hecho, hablando de ella y de su familia, hay quienes cuestionan las razones por las que Doris acudió con los investigadores paranormales antes de dar aviso a las autoridades, porque en todo ese tiempo donde había ruidos, voces, golpes, manifestaciones, poltergeist, abuso sexual, ella jamás llamó a la policía, jamás llamó, ni siquiera fue al hospital a que le revisaran sus heridas. Y esto mucha gente lo cuestiona, ¿por qué? Bueno, es bastante sencillo, creo que, de descifrar, y es que ella, como dije antes, estaba viviendo de forma ilegal en esa casa. Uh-huh. Además, los investigadores se dieron cuenta al momento de llegar que las condiciones en las que los niños vivían no eran las óptimas.
Probablemente se los hubieran quitado, ¿no?
Incluso, ajá, exactamente, incluso por ahí hubo testimonios de ellos donde decían que se peleaban muy seguido, que había como mucho conflicto, Doris no tenía una gran relación con sus hijos, entonces... Ajá, se puede especular aquí que ella probablemente más bien tenía miedo de que si iba con la policía, estos, antes de querer investigar al fantasma, se dieran cuenta de que estos niños no están viviendo en las condiciones adecuadas, le quitaran la custodia y bueno, los perdiera, ¿no?
Claro.
Hoy en día todavía existe un debate sobre si lo que Doris Bitter vivió fue un fenómeno paranormal o simplemente el producto de una mente perturbada, ya que incluso algunos han atribuido este caso a uno de los más claros donde se deja ver el llamado síndrome de las personas embrujadas, una condición en la que algunas personas que son fervientes creyentes de lo paranormal creen que las entidades sobrenaturales son la única explicación y la causa principal de cualquier cosa que les pase o cualquier fenómeno extraño que puedan llegar a vivir.
Que ella desde joven estaba muy obsesionada con el tema...
Exactamente.
Del ocultismo y todo esto, ¿no?
Que esto, o sea, aquí se puede ir, por eso es un debate, se puede ir por dos variantes, vertientes completamente diferentes. Es, a huevo, ella invocó esa entidad desde que era joven, o a huevo, esta persona estaba obsesionada desde eso y cualquier cosa que le pasara iba a pensar que eso es, que era algo paranormal. Y ustedes dirán, oye, pero no estás hablando de escuchar cosas nada más, había agresiones, había cosas horribles. Bueno, sí, eso era lo que ella decía, pero no existe ninguna prueba más allá de su testimonio y el de estos dos investigadores expertos que no eran expertos. Entonces,
Ni investigadores, creo.
Entonces, ya ahí, digamos que es la gente que lo ha analizado este caso, gente que es experta en temas de psicología, han mencionado que sí parece como que realmente esto era más un, que le llaman en inglés confirmation bias, no recuerdo el nombre en español, que es básicamente
sesgo de confirmación.
Sesgo, ah, gracias, el sesgo de confirmación. Básicamente esto de llegaron, le creyeron. Y así lo
ya
que.
Ya toda la investigación se basó en probar que.
Que ella decía la verdad. Porque real, ya ¿no? Le creían que decía la verdad, ¿no?
Sí.
Entonces, ajá, eso de cierta forma, pues hace que los testimonios y los informes hechos por estos dos hombres, pues puedan ser considerados como sesgados, exagerados o simplemente, pues, falsos, ¿no? Sí. Como un dato final, que ya Manuel adelantó, bueno, no, sin querer lo adelantó, esta película fue la base, digo, perdón, esta película, este caso fue la base para la película,
El Ente. Esta película fue la base para una posición
para real. Para una posición real, sí, pero El Exorcista sí.
Así.
Bueno, este caso fue base para una película llamada El Ente del año 1982 y también un libro homónimo escrito por Frank DeFelitta en 1978. En la película, fíjate que qué bueno que sí leí como el resumen de la película, porque si no, no te hubiera sabido contestar eso.
Ajá.
Según tengo entendido, en la película pasan dos cosas. Primero, es una muy fiel, hasta cierto punto, adaptación de los hechos vividos, o bueno, de los...
De lo descrito.
De lo descrito por Doris.
Está buena la película, ¿eh?
Como que va muy, muy de la mano, aunque agrega una que otra cosa, como por ejemplo eso de que en algún punto de la película logran congelar esta entidad. Uh-huh. Y también que el final de la película es, pues, similar a lo que le pasó a Doris, pero como más dramático, donde ella regresa a la casa y escucha que la voz esta, de esta entidad, la insulta de una forma muy fea. Y la de entender que se va a quedar ahí hasta que se muera, ¿no? Que pues básicamente es lo que sí pasó. Pero digo, igual no es spoiler, porque ya les spoileé el caso. Pero sí, es una película que tengo entendido tuvo muy buena crítica en su momento. Y ya revisitándola, la gente la ha considerado como una de las mejores de estos temas. Sobre todo por el lado de que, por ejemplo, están las películas de terror en Amityville, El Exorcista, que están parcialmente o muy basadas en casos reales, pero que se alejan bastante de la historia. Acá como que no pasó eso. Y aún así yo siento que ni la película ni el caso son tan conocidos como tal vez deberían. No sé si por
el tema de... Es que fue como muy sonado en su momento. Todavía cuando yo era niño recuerdo que era de esas películas que de vez en cuando pasaban y era como... O sea, como sonado. Pero,
yo no la vi,
pero luego se fue como disolviendo.
O sea, sí, como que quedó ahí ya... O sea, ya no pasó, digamos, como a esas películas que uno recuerda siempre y que están ahí en la boca de todo el mundo, ¿no? Entonces, con eso doy por cerrado mi caso del día de hoy. De nuevo, como dije en mis conclusiones, esto queda realmente a la opinión de cada persona. No sé tú, Emanuel, qué opinas o cuál sea tu teoría de esto. Ya me imagino por dónde va, pero quiero escucharlo.
Hay una teoría sobre los poltergeists que también tiene que ver con situaciones de estrés de personas.
Ah,
o sea,
sí,
que esa no la mencionaste, pero también puede ser por ahí. Sí, o sea, sí, del... esas personas que viven como traumas o cosas demasiado fuertes y que ellos mismos supuestamente provocan ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sin querer se mueven cosas o hay ruidos y manifestaciones.
O hay temas ahí con la electricidad, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo sí conozco a una persona, pues no decir quién es, que me ha contado así como en privado, digamos, que cuando se estresa mucho y se pone muy mal... ha llegado a tocar objetos electrónicos que se funden o ya no sirven, ¿no? Que como que le dan una descarga.
Sí, sí, sí. Yo también conozco como casos de eso, ¿no? Que incluso están documentados de cosas extrañas que pasan bajo situaciones de estrés, pero con la reputación y la historia de estos dos investigadores que no eran investigadores, sí me voy más por el punto de que se estaban tratando de aprovechar de una mujer con problemas mentales, probablemente.
Probablemente.
Y que trataron de inflar este caso, de hacerlo más mediático, sí, para ellos después sacar provecho. Eso es lo que...
Que de hecho uno de ellos mencionó en entrevistas posteriores que si bien él aseguraba que lo que vivió fue real, no creía la parte del abuso sexual de la entidad, porque dijo que eso ocurrió mucho antes de que ellos fueran a investigar. Y que no había ninguna prueba, entonces como que eso no lo creía. Lo demás sí, pero que esa parte en específico como que no le parecía demasiado absurda de la historia, como que era una exageración de Doris.
Okay.
Que también se me hizo interesante eso de que le creyó casi todo, pero eso no.
Digo, ¿por qué descartar una parte, no?
Ajá.
O sea, si ya vas a involucrarte o a creer lo demás.
No sé. Y bueno, nada más para recordarles, la película se llama El Ente.
The Entity.
O La Entidad. Uh-huh. Ajá, o The Entity en inglés. De 1982, por si la quieren ver. Supongo que debe estar en algún lado disponible.
No sé si está en plataformas.
Pues quién sabe, pero ahí búsquenla, que sí tengo entendido. La voy a ver yo también porque no la he visto, pero tengo entendido que es una muy buena película de terror. Y con eso terminamos de nuevo el tema. Gracias por haberme escuchado, gracias por haber estado en este episodio. Vamos a pasar a leer superchats nuevos o regalos de membresías o mensajes de membresías, lo que nos hayan enviado. Leemos también el Twitter con el hashtag Noctámbulos Podcast y algunos de sus comentarios antes de ir cerrando. Que por cierto, quiero dar un aviso muy breve y antes de que le hagas el siguiente superchat.
Uh-huh.
Y es que, amigos, el día de hoy, bueno... técnicamente el día de mañana, pero hoy a la medianoche, en unas horas más, voy a estar en Twitch. Ya les he comentado, ya les hemos comentado que Manuel y yo hacemos directos en Twitch.
Uh-huh.
Y yo estoy celebrando mi primer año en Twitch. Bueno, realmente el primer año que volví, me volví constante en Twitch.
Que ya,
¿no?
Seguiste, sí.
Porque ya había hace unos años hecho una cuenta, he hecho un par de transmisiones, pero constantemente ya llevo hace un año, o sea, ya con... Sin parar, digamos.
Hoy.
Y lo voy...
Hace un año.
Sí, güey. Sí. Y lo voy a celebrar con un directo muy especial, que es un directo de 24 horas en Twitch. 24 horas seguidas transmitiendo sin parar ni un solo momento, lo cual va a estar cabrón.
Sí.
Pero voy a empezar a la medianoche en un par de horas más, por
a
si
menos
quieren
que se vaya la luz.
No, ni así, güey. O sea, me pongo así de que Telcel, 2 horas ilimitadas cada 2 horas.
Sí.
Y está transmitiendo en mi celular. No, sí me estoy comprometiendo, ¿eh? Entonces, ahorita a la medianoche empezamos. Va a haber varias cosillas. Ahí vayan a mis redes. Ahí dejé la invitación como invitación de cumpleaños.
Uh-huh.
Por si quieren enterarse de más. Pero bueno, se los dejo ahí por si alguien quiere pasarse y saludar. Voy a estar todo un día Así que nada. De
tienen
que,
tiempo.
Sí, de que
ay, no me enteré.
Uy, justo me voy a ocupar 24 horas seguidas, nada más. Pero ajá, ya.
Pues bueno, vayan para allá, para Twitch, para ese 24 horas. Y también le mandamos un saludote a Ani Guzmán, que nos deja 65 pesitos. Dice, hola chicos, ¿me pueden mandar un saludo con voz de narrador? Posdata, espero metan a Baja California en su gira. Quiero conocerlos. Es una de, o sea, es una de las posibilidades que están por ahí. Ahorita no podemos asegurar fechas ni nada.
Bueno.
Pero esperamos que sí. Y pues vamos a mandarle un saludo con voz de narrador a Ani Guzmán. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos, amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo súper especial para Ani Guzmán.
Saludos hasta Baja California y esperamos vernos muy pronto.
Saludos. No se han pedido con voz de narrador hoy, ¿eh?
No, ¿verdad?
Está raro. Yo también, a mí también me parece raro.
Sentí raro. No me piden voz de Scooby-Doo. Uh-huh. Gracias, Ani. Y también gracias a Meras Rodríguez José Andrés, que nos mandó 13 pesitos. Dos veces, me parece. No
sí,
estoy
sí,
seguro.
Lo mandó dos veces.
Pero bueno,
sí,
creo que sí. Gracias por esos dos superchats.
Y muchas gracias también a Ann, que nos mandó, perdón, nos regaló, o le regaló 10 membresías ahí en el chat para el canal. Muchas, muchas gracias, Ann.
Muchísimas gracias, de verdad. También a, pues justo Ann, que está mandando un mensaje de membresía de 3 meses y dice, les mando mi pequeño apoyo con las membresías. Muchas, muchas gracias.
Y luego por acá nos dejó otras 5.
No es cierto, wow,
sí,
gracias.
Sí, sí, otras 5. Gracias, Ann. Un saludote para
ti. Te rifaste. Muchas, muchas gracias, de verdad. No, un abrazote. También saludos a Ángel Dark, perdón.
Dark.
Uh-huh. Dark, que nos mandó 30... ¿Cómo es de Uruguay la moneda?
Ay, no sé, Uruguay.
Uruguayenes...
No sé. ¿No son guaraníes o eso no es ahí?
No sé. A ver, dejamos que lo rápido.
A ver, moneda de Uruguay.
Moneda de...
Pero bueno, un saludote para ti, Ángel, desde México.
Peso, Uruguay. Peso Uruguayo.
Ah, peso uruguayo, ok.
¿De dónde son los guaraníes? ¿Son de otro lado?
Es que creo que en Uruguay hablan guaraní, según entiendo. O sea, es como una de las lenguas que se hablan. No sé.
Ah, guaraní moneda, voy a poner. Guaraní, ¿Grecia? Paraguay.
Ah, de Paraguay.
Paraguay, mira. Paraguay. Uy, no, nos van a funar por eso.
Sí, por realidad.
Para andar con
Uruguay. Sí, sí, son de esos, países que, no se llevan o algo así. ¿De qué no? ¿Por qué me confundes?
Es como justo aquí en México pasa con Baja California.
Ah, sí.
No les gusta los de Baja California Norte que les digan Norte. O sea,
no,
son
es
Baja California. Y no se llevan bien con los de Baja California Sur.
Pero no les gusta que les digan
Y sur. California ni los pela.
No.
California no sabe que existen, güey. Pero los quiero mucho.
O sea, te van a funar los de California.
No, pero yo los quiero mucho, nada más que Baja California. Así me enseñaron en la primaria, Baja California Norte
y Baja California Sur,
sí. Y luego ahora ya sé que no, Baja California y Baja California Sur. Pero eso me suena como de, somos el Baja California original.
Sí, no sé por qué viene ese el disgusto, no entiendo. Pero bueno, un saludo a Baja California Norte. Gracias, Román Jota, que nos deja $2 y se saluden a mi amorcito con acento norteño. O sea, con nuestro acento, bueno, con mi acento normal.
Yo también tengo acento norteño, se me sale de repente.
A ver, pero no voy a hacer acento norteño exagerado, voy a hacer mi acento norteño, el mío. A ver,
el de tu así de familia de rancho, güey.
Sí, tu familia. Sí, sí, sí. A ver, no sé cómo empezar un saludo, ¿es igual?
Pues es, no, pues normal.
Bueno.
Hola, ¿qué tal? Pero con, hola, ¿qué tal?
A ver, si no sé, necesito como que ponerme en mood.
Sí, que... trata de no hablar como narrador. Imagínate que estás hablando con un tío tuyo que está ahí en, a punto de asar la carne y no le vas a llegar a decir... Hola, ¿qué tal, tío? Buenos días.
Hola, ¿cómo está, tío? Muy fascinado.
¿Cómo le dirías?
¿Qué onda, tío? ¿Cómo está? ¡Ey! ¿Haciendo carnito o qué?
Pero en modo saludo para Román.
Es que hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y es un saludo súper especial para su amorcito Isabel. Si no me equivoco, es Isabel, ¿no?
Es Isabel.
¿Isabel? ¿Isabel?
Sí, Isabel.
La Chabela.
Un saludo. Chabelita. Un saludo.
No, un saludote para el amorcito de Román, Román J. Román J, también un saludote para ti, carnal. Ahí andamos.
¿Ya estuvo?
Ya estuvo, ¿no? Ya estuvo.
Ahí está. Saludos a César.
¿Salando qué?
Saludos a César Reyes Trejo, que nos mandó 25 pesos. Gracias.
Salud.
Y dice, ¿a qué edad debemos llamarlos Don Emanuel y Don Kevin? Yo ya.
Ya, yeah, también, ya voy a cumplir 30 este año, o sea, ya.
Ya nació tu segundo
de
sobrino,
hecho,
güey.
Ya me ha pasado últimamente que me estoy peinando y ya no es, me encontré una cana, es... Ah, tengo 3, 4, 5. No, pues no sé si se ve, pero de repente.
Yo no veo.
Sí, de repente sí me he encontrado algunas.
No, yo no te veo ninguna. Yo tampoco soy
cana. ¿Es una higo,
no? No es cierto.
Eso se ve más blanco de lo normal.
Sí, pero no es por cana.
Ah, creo que está brillante.
No, yo no tengo canas. Mi familia no es canosa.
Mi familia sí, la familia paterna.
Sí, no, yo no.
Perdón, mi papá me dice que a mi edad ya tenía un chingo de canas. Entonces también tengo esperanza de que a lo mejor no lleguen tan pronto.
¿Y por qué estamos hablando de tus canas?
No sé.
Bueno, saludos a César Reyes Trejo. Y a mí saludos. Ya me dicen dónde desde que tengo hija, así que...
Es cierto.
Todo bien.
Saludos también a Karen Ortiz, que ya tiene 6 meses como habitante GOT. Dice, hola chicos, grandes temas, iniciando el maratón con Noctámbulos para continuar con 24 horas de directo. Mira, va a estar por allá.
Gracias, Karen. Ahí
saludos,
nos
Karen.
Ahí nos vemos. A ver quién aguanta conmigo las 24 horas. Yo creo que nadie. Pero voy
yo
a
también
ver.
Creo que nadie.
Si alguien aguanta al final conmigo 24 horas, les voy a regalar algo. Pero tengo que darme cuenta que está nada.
Desde el inicio.
Sí, nada de que comento al inicio y me voy a la verga y regreso al...
Y aquí estoy después de 24
horas. No, tengo que estar viendo que estuvieron ahí, si no, no cuenta. Y acaba de llegar otro más de Román, que dice, ustedes ya son norteños, solo tenían que hablar, jaja.
Es cierto.
Sí, güey, tú y yo tratando de fingir acento y seguro siempre nos escuchamos norteños.
Probablemente sí.
Aunque también nos han llegado a decir que no se lo notan mucho o nada.
Es que también yo, mi familia tal cual no es de allá, entonces creo que nunca tuve el acento tan marcado como yo tengo amigos de Matamoros que... Sí. Meme Parreña tiene acento más norteño
meme
que yo.
Meme súper, güey. Saludos a Meme, pero Meme sí es muy... No.
Meme sí es de, ¡híjate de mamadas, güey!
Algo así, sí.
Y
ese
yo no
vato,
sé.
Ese vato, güey, como ese vato, tu pendejo. ¿Les cuento un chiste qué?
Sí, ay, ese es Meme Parreña. Saludos, sí. Meme Parreña. Pero sí tengo amigos que son como... Más acento norteño.
Sí, güey, o sea, así yo también siempre sentí que yo no tenía acento allá.
Mi papá nació en Veracruz, pero tampoco se crió ahí. Y luego estuvo
mudándose. ¿Tu papá es Don Cangrejo?
Sí. Y mi mamá es de Ciudad Mante, Tamaulipas, donde también tienen un acento norteño, pero diferente.
No tanto, ajá.
Entonces, sí, creo que no heredé tanto ese acento, pero sí conozco gente con acento más marcado. Kat M. Ch, creo que así se pronuncia. Ya lleva 2 meses como habitante GOT. Dice, hola chicos, ¿podrían enviarle un saludo a mi abuelita, Luisa, con voz de narrador? Ay, cumpleaños no. Esta próxima semana. ¿Qué pasó?
Dijimos puras pendejadas hoy, güey. Se me olvida que nos ven... Abuelita,
saludos.
Familias.
Vamos a mandarle un saludo y a resarcir nuestra culpa.
Ajá.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos, amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo muy especial para Luisa. Y pues un saludote, gracias por vernos, por estar aquí.
Un abrazo y que esté de lo mejor.
Y una disculpa, doña Luisa, por lo que dijimos.
Perdón. Yo no sé si mi abuelita viera mis programas, si se sentiría orgullosa o no.
No sé.
Yo de, no sé.
Mi abuelita, yo creo que sí, porque le gustaban mucho las historias de terror, pero no le gustaría que yo diga groserías.
Sí, que le hables de tú a la gente.
Que yo hable de tú a la gente mayor.
A la gente mayor. ¿Sí te iba a regañar por eso?
No, es que no, porque nunca le hablé de tú a la gente mayor.
A ella sí, ¿no?
A ella le hablaba de usted.
¿Por eso? Ah, no, dijiste nunca le hablaba de tú. Pero, así a tus tíos también le dices usted, ¿verdad?
A mis tíos. De hecho, yo solo le hablo de tú a mis papás. Lo que creo que también a veces es visto. Hay gente que le habla de usted a sus papás. Yo no.
A mí se me hace muy raro. Porque
yo le hablo
se me hace
de
como,
tú.
Como que si le dices usted a tus papás, hay una lejanía bien rara ahí.
No sé, yo siempre les dije tú, pero tampoco no recuerdo yo que me exigieran nunca así de le tienes que hablar. Pero yo, como por respeto, siempre le hablé de usted a mis abuelos y a mis tíos.
No, güey, a mi abuelita, a mis abuelitas que están vivas todavía, les hablo de tú así bien igualado.
No, yo sí siempre era de
¿qué
cómo,
pedo,
está,
abuela?
¿Cómo está, abuelita?
Ajá. ¿Qué pedo, abuela? ¿Cómo estás? Así.
¿Unas cervezas o qué?
Unas chelas, a culo. Chela. Así. Sí, güey. Ellos, ellos me dicen así. A culo, pichijoto. Ya no estamos en esa época donde
puedes. No, ya no puedes
decir. Dale verga. Pues, bueno. No voy a decir cuál abuela para que no me la funen.
Ah, bueno.
Pero es la mamá de mi papá. No, es cierto. Mis abuelitos son un amor y no son así para nada. Estoy jugando.
Ojeda RG.
No mames.
Lleva 3 meses como habitante pro. Dice el Nightcrawler viendo el vaso de Kevin. Tirable. No, no es tirable.
No, bueno. También, mira, ya no, ese vaso lo se va a quedar ahí para siempre. Yo no lo voy a quitar.
Bueno.
No lo voy a quitar.
Perfecto, pues no lo quites.
Dice por acá, mira, nos mandaron un super chat nuevo de Mew Harley. ¿Lo quieres leer o lo yo?
Sí, muchas gracias, Mew Harley. Nos deja 125 pesotes. Ay, gracias. ¿Me va a dar algo? Gracias. Dice, hola, geniales temas. Una duda, ¿todavía existe el cómic físico para comprar en línea? Ando leyendo el libro, está muy interesante y me dio ganas de tener el cómic también.
Gracias, Mew.
Gracias.
No,
actualmente no,
¿eh? No. Estamos así, a ver, en su momento les dijimos... Denos tiempo y va a estar en venta internacional el libro. Así estamos ahorita. Denos chance y vamos a buscar la forma de que el cómic también se pueda vender ya.
Con el cómic es un poco más difícil porque ahí sí nos tiramos independientes 100%, totalmente.
100%.
Sin el apoyo de una editorial, que es como lo hicimos ahora.
Sí.
Así que es un poco más complicado porque no tenemos como esos contactos, ¿no? Y como nuestra editorial es literaria, o sea, de libros y no maneja cómics, pues también es un poco complicado.
Pero estamos buscando la forma. Ahora, por lo pronto, lo que sí vamos a tener es que en la gira que vamos a hacer... Por México, perdón, en varias ciudades vamos a tratar de llevar cómics.
Sí.
Por ahí nos preguntaron ahora en Ciudad de México, ¿por qué no trajeron? Y es que en Ciudad de México era la presentación del libro. O sea, ahí era tal cual presentarlo por primera vez. No queríamos opacar nada del libro.
Sí, que todo fuera merch, libro, no íbamos nada más.
No íbamos nada más que el puro libro, entonces ahora sí vamos a empezar a llevar ya cositas. Entre ellas, pues, el cómic para que, pues, si alguien de Guadalajara, de
Toluca, Puebla, Monterrey, que son lugares confirmados ahorita, no lo tienen aún, pues no lo podamos tener ahí. Pero si no, denos chance y vamos a seguir trabajando en eso. Se los prometemos que sí. Y pues nada,
¿qué pues te parece? Vamos ¿sí? a leer algunos comentarios tweets, aquí, no algunos tweets.
Sí, sí, a ver.
Saludos desde Matamoros, Tamaulipas, dice Charlie Freddy. Un saludo hasta mi tierra, ay, cómo le extraño.
Sí, saludos.
Todo el chat en verde, dicen por aquí, ya la mayoría son miembros. Saludos desde tu closet, dicen por aquí.
Ah, caray.
Aquí está, le doy un saludote. Saludos, Meli. Saludos también a Green Dark, que es lo que nos saluda del closet, dice. Revisen bajo la cama, pero tú no tienes cama aquí.
No, de hecho mis camas están a ras de suelo.
Pues a lo mejor debajo.
No, creo.
Tal vez pusieron un cadáver debajo del suelo, es lo que quieren que encuentres. Está como Don Ramón. El fantasma, así que quiere que le encuentres su cuerpo.
Está como Don Ramón, güey. Sí. Abajo de mi cama.
Así todo aplastadillo.
Todo aplastado, sí. Mira, voy a leer un tuit para acá de Perlita de Contreras que dice: saludos chicos, les comento que una de sus historias que más amo es el fin de los tiempos, gracias. Y más porque me pasó algo similar, lo cual espero pronto contarles. A chinga, pero no es la historia de acá del mundo.
Bajó Dios.
Bajó Dios y se convirtió en un guerrero y bueno, no voy a decir.
No sé, bueno, a lo mejor se refiere a...
Estoy bromeando, obviamente sí puede quedar elementos. Lo del ángel tal vez, de haber visto un ángel, bueno. No voy a spoilear, vayan a ver la historia, pero... Aunque no cuenten historias largas de los miembros. Fíjate que eso es un buen... eso lo hemos platicado. De que hay gente que tiene historias muy largas y no estaría mal algún día dedicarle como algo de eso. Pero bueno, sí, gracias, Perlita. Gracias por el comentario y con mucho gusto. Vamos a activar, por cierto, un correo próximamente para que nos manden sus relatos más allá de las publicaciones que ya hacemos, por si les interesa.
Adentro del colchón, dicen acá. Es que es dentro del colchón.
Pues, o sea,
sí ha pasado, güey,
Sí ha pasado, está cabrón. Saludos a Nani, que nos manda por acá, dice mi frapo acompañándome mientras nos vemos y está su gatito viéndonos.
Ay, qué bonito.
Está muy atento, güey, qué bonito.
Por acá Ángel Dark nos dice que quiere ser miembro, ahí está el botoncito de membresía, abajito, para los que se quieran unir y si no, pues tampoco no pasa nada. ¿Qué pasó? Es un tuit.
Es un tuit de Miss Lara que dice hashtag Nectomo los podcasts. Hola, hola, les vengo a quemar los ojos por décima segunda vez con un dibujo de mi estilo que uso para tonterías. Emanuel saludando a sus amigos. Y está cof, cof, voz grave. Hola, ¿qué tal, mi estimado compañero? A ver, ¿cómo sería?
Hola, ¿qué tal, mi estimado compañero?
Así eres tú en tu día a día.
Sí, ese soy yo.
Sí, ese es Emanuel. Ya le di retweet para que lo vean. También por acá Zetamani dice: regresando a casa después de la presentación del libro. Eso fue la semana pasada, qué verga. Bueno, saludos. ¿Por qué me apareció tu en recientes? ¿Qué pedo?
Qué raro.
Bueno, Aristóteles dice: como dicen que no les pidieron saludos con voz de narrador, yo se los pido, pero qué amable como Scooby-Doo. Nah, ya.
No. Esa es una excusa. Miren qué bueno soy con ustedes. Hablo como perro.
Ya, baila, puto. No. También gracias por acá a Cosas Subnormales, que ya subió. Su puta madre, ya subió los memes sin contexto.
Ay, ya lo vi, ya vi uno, está fuerte.
Están fuertes, ajá.
Gracias a Leonardo Corachi, gracias, que lo vimos por ahí en la presentación del libro, es de los personajes que estaban ahí. Gracias.
Hola, Leonardo.
Y nos dice, hablando de la presentación del libro, le dicen al morro de chinos de la editorial que si se casa conmigo me enamoré. ¡Órale!
No mames, creo que tiene novia.
Sí.
Creo que tiene pareja, pero...
Pero mira nomás.
Le voy a decir. Bueno, ahorita que nos mande captura, me lo voy a decir.
Sí. Mira.
Mira nomás. Pues mira nomás, ya se enamoraron de bueno, no sé si es un nombre.
No sé.
No sé si quiere que digamos un nombre.
No.
Bueno,
no
sé. Del chico de editorial, de Reverberante.
Que sigan a Reverberante en sus redes sociales.
Sigan a Reverberante, por favor.
También le damos la bienvenida a Tania Love 4, si no lo leo mal, que se acaba de unir como habitante pro. Muchas gracias. Ay, es un...
A otro dibujo, pero no alcanza a leer nada. Ah, ya es lo del taxista viendo a la morra llena de sangre con la maleta.
Se me olvidó decir eso, pero se cambió de ropa. O sea, cuando fue a comprar las cosas y luego fue a su casa y eso, primero se cambió de ropa. Era un detallito que se me fue.
Ok.
Porque por eso no estaba llena de sangre.
Mira, dice por acá Andy Durante, saludos Andy, dice: ¿cuándo van a hablar del caso de unos darquetos en Querétaro que cometieron un crimen en un supuesto ritual en el 2000? No sabía nada.
No sabía eso.
No sabía nada de eso,
no,
pero
no supe.
Lo checamos, ¿cómo no?
No me enteré.
El celular de la morra cuando lo revisó la chota, dice Leonardo, y es el meme de Jeremy, Stacy, Jenny, mamá, solo tengo 4 amigos y uno de ellos es mamá.
Bueno, ella ni eso.
De Phineas y Ferb, no.
Ella ni eso.
No, ni eso, güey. Bueno, pues... déjame voy dándole el tuit. Gracias por acá también a Audien, que nos mandó una fotito de que estaba cenando ramen mientras nos veía, gracias. Y también Clau, que nos mandó una foto de ella con Giorgio, su perrito.
Ay, qué bonito.
Qué hermoso que nos vean con sus mascotas.
Sí, nos han dado también de... O sea, últimamente, así, que están con su gatito y así.
¿Hasta con un bebé? De que un bebé no está viendo.
Ah, es cierto, sí, un bebé también.
Bueno, pues, ¿qué te parece si...? No, espérate, Mitlana mandó otro dibujito bien hermoso acá viéndonos.
Ay,
le está dando risa todo lo que veo de dibujitos. Gracias, gracias, gracias.
Gracias a toda la gente que nos acompañó esta noche. Gracias a los que enviaron sus superchats, a los que nos mandaron saluditos por ahí por el chat también. A los que enviaron sus tweets con el hashtag NoctambulosPodcast. Y pues recuerden seguirnos en las redes sociales. A mí me encuentran en todos lados como @emmanuel_night.
Y a mí como @kevinmasketman, incluyendo Twitch, donde les recuerdo tengo un especial de 24 horas en un par de horitas
ya,
más.
Ya, en un momento más.
Sí, pues voy a estar de las 12 de ahorita, del sábado técnicamente, hasta las 12 del domingo, pero si quieren pasar.
Así es. Y pues recuerden que pueden conseguir ya nuestro libro Soy Muerto y Sigo Gritando internacionalmente y también dentro de México, pero si están en España, en Argentina, en Chile, en Perú, vayan aquí a este QR que está apareciendo aquí.
O el enlace que está en la descripción del episodio si nos estás escuchando en otro lugar.
Y si no son de México, entre los enlaces que les aparecen las opciones de compra, den clic en buscalibre.com y ahí es donde hay envíos internacionales ya de nuestro libro en físico para que puedan obtenerlo. Y si ustedes no lo quieren en físico, si lo quieren en digital, también está disponible como ebook en diferentes plataformas, entre ellas en hasta Amazon, en Japón, y en Google, y en Japón, es en todos lados.
Sí.
Bueno, Japón es una red, no es una plataforma, pero me refiero a que llega también.
Hay una página japonesa en la que está disponible. Sí. Eso está muy caro.
Está como ebook. Ya estamos... Ah, de hecho, esto ya lo podemos ir diciendo, pero también en físico, en librerías en todo México, ya debe estar empezando a llegar en estos días. Así que... Ya podemos decir, ¿no? O sea...
¡Ching su madre, güey! Vamos
va
a decir.
Va a estar en Péndulo, en Gandhi...
En sótano.
En sótano, en diferentes librerías independientes también, que no tenemos el nombre de todas esas. Va a estar en Péndulo también. Va a estar básicamente sí, las librerías grandes de cadena en todo México.
Sí.
Si hay un Gandhi por donde ustedes viven, si hay una librería sótano, Péndulo, todas estas... Hay otra que se me está pasando de las grandes... Pero bueno, si hay una en su ciudad, seguro va a estar ahí nuestro libro, así que pueden darse la vuelta si prefieren eso, en lugar de pedirlo por paquetería, lo pueden ir a buscar en las librerías. Hace poco, por cierto, en Buscalibre estaba en oferta, no sé si todavía.
Ah, ¿todavía?
Pero estaba ahí con descuento también, para si lo quieren revisar.
Por ahí alguien preguntó dónde está el link de mi Twitch, ya lo puse en el comentario ahí fijado del chat, y está en todas mis redes, está en mi último tweet, para que vean y lo chequen, por si tienen la duda, en mi última story, en mi última publicación de Facebook, está en todos lados. Uh-huh. Incluso creo que está en los videos, o sea, en los videos del canal, en la descripción ahí viene sí. Por si bien. Y pues sí, ahí compran el libro, compran nuestra mercancía, negropasión.com, envíos internacionales a toda Latinoamérica, a todo el mundo, básicamente. No sé si por una isla así de Antártida, pero pues
no, de
igual y sí.
En Buscalibre hay una isla.
por eso lo dije.
En Buscalibre hay envíos, al parecer, a una isla que googleamos y donde no vive nadie. Pero si tú
pero tiene código
si, por, si por azares del destino estás en esa isla, no me acuerdo cómo se llama, en Groenlandia,
no sé,
igual y puedes pedir tu libro también ahí.
Busca el libro. Bueno, ya nada, gracias.
Acaba de llegar, perdón, de Marvin Quevedo, llegó un superchat de $5, gracias. Dice, un abrazo, gracias por todo el gran trabajo que hace. Muchas gracias,
gracias
a ti, Marvin.
Gracias, Marvin.
Y ahora sí, nos despedimos. Recuerden que cada viernes a las 8 es noche de Noctámbulos. Nos vemos la próxima semana para más temas interesantes, más cosas extrañas y más promoción de Estoy Muerto Sigo Gritando. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.
Adiós. Adiós. No, me ha tardado un chingo en quitar esto. Ayuda.
Ay, tengo un chingo de hambre.
Ven y cómeme los huevos.
A ver.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.